El Señor los bendiga. Realmente considero para mí un gran privilegio estar aquí en esta mañana. Yo estaba, es una bendición inesperada, pues yo pensar en que tendría este privilegio de poder hablar especialmente solo a ustedes, lo que consideramos, llamaríamos, un grupo selecto, los ministros y hermanos míos aquí que están cooperando con esta reunión y haciendo que sea posible. Yo quería esta oportunidad. Así, tengo la oportunidad en algún momento de explicar cosas que yo no explico en la plataforma, porque allí uno está con una audiencia mixta. Y conocí a un abogado aquí esta mañana, uno de los hermanos de los hombres de negocios cristianos. Y anoche estuve hablando de Zaqueo. Una vez allí, ustedes saben, cuando él, Jesús estaba en el casi no creía, con el pequeño drama que él no era un profeta. Pero cuando Jesús se detuvo debajo del árbol y miró hacia arriba y lo llamó por nombre y bajó. Yo no dije exactamente lo que sucedió con Zaqueo. ¿Saben lo que sucedió con ese compañero? Él llegó a ser un miembro de los hombres de negocios del Evangelio completo. Y miembro fundador allí, así es. Por supuesto, Jesús no tendría más que un Evangelio completo. Ustedes lo saben. Entonces, él siendo un hombre de negocios, formaba parte de su... Así, ustedes podrán entonces recordar eso. Y pues yo estaba hablando el otro día acerca de, en la última reunión, de tener un juicio en la corte, y a Jesús o Dios en el estrado por su palabra, un incumplimiento de promesa. Muchos de ustedes lo han escuchado. Y entonces estaba pensando en quizás traer eso el domingo en la tarde, este juicio en la corte, y este abogado aquí, él podría corregirme en algunos de los procedimientos que yo mencione. Pero estar aquí en esta mañana, ciertamente es un privilegio. Yo estaba viendo alrededor diferentes amigos, como un niño pequeño aquí, un amiguito aquí, acaba de llamar allí y estaba lisiado. Dijo, hermano Branham, si usted solo me dijera que yo puedo salir caminando de aquí, eso es todo lo que quiero que haga. ¿Ven? Y yo pensé, qué hermoso. ¿Ven? Pero vean, estas cosas son un poco diferentes de lo que nosotros, ustedes piensan que son. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, ahí es donde creo que muchos de los hermanos se salen del camino. ¿Ven? ¿Ven? Dios les permitirá hacer algo con un poco de fe. Entonces ellos sienten que todo lo que ellos enfrentan, solo lo dicen y eso es todo. Pero vean, ¿cómo pudiera yo decir así, dice el Señor, si Él no me lo dice primero? Yo tengo que tener eso primero. Si no, yo diría así, dice William Branham. Pero eso de nada aprovecharía. Pero, ¿lo ven? Pues él tiene que decírmelo primero. Un hombre llegó en una ambulancia con los bebés y yo estaba muy ocupado. Él dijo, bueno, yo, si usted solo me lo dijera, viene aquí y dice que mi bebé estará bien. Con saber eso me basta. Bien, eso, qué hermoso. Pero ¿cómo pudiera decirlo sin yo saberlo? ¿Ven? Si yo, algunas personas solo siguen una emoción. El Señor me dijo que hiciera esto. Bueno, y es usted mismo muchas veces. ¿Ven? Uno tiene que realmente verlo y saberlo. ¿Cómo pudiera yo o el hermano Fox aquí decir algo si no estuviera siendo sincero? Si él dijera, el hermano Branham dijo tal y tal, y yo no lo hubiera dicho, él estaría acusándome falsamente de decir algo que yo no dije. Pero si yo realmente lo dije, entonces tengo que respaldarlo. Entonces, cuando el Señor dice algo, asunto terminado. Yo conocí a un pequeño bautista aquí hace un tiempo. Él no es bautista. Me parece que es un bautista pentecostal como yo. Y él es otro buen sureño. Yo lo vi comiendo este helado de Georgia aquí esta mañana. Eso, de sémola. Y él era uno de los del tipo persistente, ustedes saben. Y él fumaba cigarrillos. Y siendo un muy buen bautista. Y, sin embargo, pues él tenía un montón de cosas que continuaba haciendo. Y él persistía. Ahora, aquí en la reunión son aquellos. Ustedes las personas. Las personas, ellas mismas lo están haciendo. ¿Ven? Y es Cristo viniendo a su cuerpo. ¿Ven? Ahora, permítanme aclarar eso ahora mismo. Detenerme con ustedes por un momento. Vean, Cristo viniendo a su cuerpo no significa que solo a mí. Yo no soy el cuerpo. Yo solo soy un miembro de ese cuerpo. ¿Ven? Ustedes también son parte de ese cuerpo por un solo espíritu. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en... un cuerpo. Somos miembros de ese cuerpo. Cada uno de nosotros. Sean metodistas, bautistas, luteranos, unitarios, dualidad, los de cinco, o lo que tengan. ¿Ven? Por ese único espíritu, estamos todos en un cuerpo. Si Dios acepta a los unitarios, con su idea peculiar, la Iglesia de Dios, con su idea peculiar, la metodista, con su idea peculiar, las asambleas, con su idea peculiar, esa es decisión de Él. Yo tengo 9 hermanos, y cada uno de nosotros es diferente al otro, pero todos tenemos el mismo Padre. ¿Ven? Somos cada uno. Branham. Ahora, mis hermanos, yo soy el cazador, me gusta cazar y pescar. Al resto no les interesa. A ellos les gusta jugar al golf y cosas así, pero a mí no. Vean, esa es mi peculiaridad. Pero aún así, el padre de ellos es mi padre. ¿Ven? Pero todos estamos de acuerdo cuando se trata de papá, que ese es nuestro papá, de todos. Y así también lo hacemos nosotros. Ahora mira, la iglesia ha llegado a, ven, sencillamente madurando. Como iba a hablar esta noche sobre develando al único Dios verdadero, pero creo que tardaría demasiado. He notado que la gente después de las 9 se inquieta. He pensado en esperar hasta algún momento en el tabernáculo. Y tengo algo más en mente quizás para esta noche, para traer un mensaje de salvación. Ese es nuestro esfuerzo. Ese es nuestro, lo que estamos queriendo hacer aquí. Ahora ustedes, hermanos, ministros, en esto de la sanidad divina, como el anciano Dr. Bosworth, quien acaba de irse a casa, a la gloria, de por acá abajo hace poco. Él solía decir, la sanidad divina es una carnada. Uno pone en el anzuelo, uno nunca le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada. Él muerde la carnada y agarra el anzuelo. Y de esa manera es. Nosotros, la sanidad divina solo atrae la atención. ¿Ven? Y entonces, la salvación es lo que buscamos. Estamos tras la fuerza del cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes? Y cada una de sus diferentes organizaciones, algunas, yo no estoy muy a favor de la organización. Solo decir, yo pertenezco a esto. Yo fui ordenado bautista. Y luego cuando oí hablar de los pentecostales, pensé, vaya, ¿qué es esto? Pensé, a eso es a lo que me voy a unir. Vengo aquí. Ellos están tan divididos como los bautistas y sencillamente en todo tipo de cosas. Y todos ellos estaban. Pensé, bueno, pues yo no voy a unirme a ninguno de ellos. Voy a pararme allí mismo, entre ellos, y abrazarlos a todos y a decir, somos hermanos. Y verán, el sistema que nos impide ser eso, contra eso me opongo yo. El sistema, eso. ¿Ven? Y por eso estoy con un grupo, y es el de los hombres de negocios del Evangelio completo. ¿Ven? Queremos extender nuestra tienda tanto que lo abarque todo, a todos ellos. ¿Ven? A todos. Todos somos hermanos. ¿Ven? Cada uno somos hermanos en Cristo. Ahora, uno de mis grandes patrocinadores son las asambleas, y la unidad, y la cuadrangular, y la iglesia de Dios, y todos esos hermanos resultaron ser genuinos varones. Ahora, ¿qué es? Cristo viniendo a su cuerpo. Cristo es la palabra. Todos sabemos que la unción es Cristo, que viene sobre la palabra, que hace que la palabra viva, ¿verdad que sí? Esa es la unción. Cristo es la unción, el Espíritu, que viene sobre la palabra, que vivifica la palabra para hacerla vivir. Ahora, la palabra está en su corazón. Usted cree en sanidad divina, todo lo que implique, ¿ven? Y Cristo, la unción, viniendo a su cuerpo. ¿Ven la conexión allí? Así como el esposo y la esposa, para llegar a ser uno. Ahora, la iglesia tiene que llegar al ministerio hasta que la iglesia y Cristo lleguen a ser uno. Él puede ungirlo a usted para cada bendición que hay en la Biblia. Todo eso es suyo. Todo lo que está prometido para esta edad es suyo. Cuando excluimos algo, ¿ven? Entonces, si la unción da en eso, lo ungirá. Sencillamente, está aquí. Por ejemplo, yo uso esto como ilustración. Hay una doctrina llamada la doctrina de la pirámide. Pero no se hagan a esa idea que yo creo en doctrinas de pirámide. Yo creo en la Biblia, ¿ven? Y no obstante, yo creo que la parte de la pirámide tuvo algo que ver. Yo creo que Dios escribió 3 Biblias. Él escribió una en los cielos, la cual es el zodiaco. Todos lo saben. Job habló de eso. ¿Cómo en el zodiaco? Empieza con la virgen, termina con Leo el león, así es como el vino. Primero con una virgen, su última, siguiente venida será Leo el león, ¿ven? Viniendo como el león de la tribu de Judá. Y todo, entonces, los peces cruzados en lo que estamos ahora, la edad de cáncer y todo, todo eso lo habla. Pero olvídenlo. ¿Ven? Esa no es la Biblia para ustedes. Luego, en las pirámides, exactamente como fueron dibujadas, la piedra de corona fue rechazada. Aún así, esa no es la Biblia para ustedes. Luego, Dios la escribió en palabras. Jesús viene tres veces. Una vez, Él viene a redimir a su esposa. En la siguiente, Él viene a arrebatarla. La que le sigue, Él viene con ella. Tres venidas, ¿ven? Todo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ven? Todo es en tres. La matemática de la Biblia es perfecta. Si usted no se desvía en esa matemática, podrá sostener el tema correctamente, ¿ven? Pero si usted se desvía de esa matemática, usted tendrá en su cuadro una vaca comiendo hierba, su vida en un árbol. Así que no se verá correctamente. ¿Ven? Manténgase en la matemática, ¿ven? De la Biblia. Entonces la pueden colocar correctamente. Nos lo estaba contando de este joven aquí, una persona de aspecto agradable sentado aquí. Él no dejaba de venir. Cada vez, él registraba su nombre para una entrevista privada. Bueno, al hacerlo, entonces, esperaba mucho tiempo. Hasta que, finalmente, llegó su turno. Aquí venía. Ahora, en una entrevista privada, no es así, ¿ven? No es sentarse en una habitación como lo hacemos aquí. No espera hasta que el Señor hable y muestre qué hacer. Bueno, él nunca pudo. Su tiempo pasaba, pues él no se desanimaba. Él solo anotaba su nombre para otra. Y finalmente pasaron unos cuantos cientos hasta llegar a él de nuevo. Entonces, un día, sentado allí, él trataba, aplicaba todas las ideas psicológicas que podía para dejar esos cigarrillos, y no podía hacerlo. Pero un día vino, así dice el Señor, y eso fue todo. Ese fue el final de aquello. Y pues él está sentado aquí esta mañana. Sí, así que estamos agradecidos por eso. Ahora permítanme solo dar una pequeña explicación por un minuto. Si está bien tomar este tiempo. Creo, estoy vigilando el reloj allí. A las 10 se supone que debemos estar afuera, según entiendo. Me enteré por un pajarito solo hace unos minutos. Y yo soy como un tren de carga, soy de buenos pulmones. Y recuerdo la primera vez cuando empecé a predicar. Y yo era un pequeño predicador bautista. Cargaba esa Biblia debajo del brazo y pensaba que yo era un verdadero predicador. Alguien decía, ¿es usted un predicador? Yo decía, claro, sí, señor, seguro que lo soy. Y me recuerda de cuando yo era muchacho, allá en la granja. Mi padre era un jinete y él domaba caballos y seguía el rodeo para domar los caballos y demás. Él realmente era un buen jinete. Bueno, yo pensaba que, siendo su hijo, seguramente yo también era un jinete. Así que papá estaba lejos, en la parte trasera de la granja, con sus caballos. Ustedes saben, y yo sacaba el viejo caballo de arar, ustedes saben, viejo y estropeado, tieso y cansado. Y teníamos una antigua brevadero, labrado de un tronco. ¿Cuántos han visto uno de esos? Bueno, pues, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Y entonces, si solíamos ir allí, y nos picaban las abejas, ustedes saben, venían a conseguir su agua y cosas. Entonces yo miraba y veía a papá hacer su ronda a través del campo de maíz, allá en la parte de atrás. Yo entraba y tomaba su montura y un puñado de espinos, ustedes saben, y lo metía debajo de la montura, apretaba la correa y me le subía. Y ese pobre caballo viejo, mis hermanos pequeños, todos sentados allí gritando, ¡móntalo, Billy, móntalo! Ustedes saben, el pobre caballo tan cansado que ni siquiera podía levantar las patas del suelo, ustedes saben. Yo pensaba, hombre, qué buen jinete soy. Había leído demasiadas historias del oeste, era todo. Y yo pensé que quizás, ustedes saben, llegué a un día, decidí que ellos me necesitaban en el oeste, a domar sus caballos, ustedes saben. Y yo, con unos 18 años, a ellos les convenía tenerme. Mis servicios eran necesarios, así que me escabullí y me fui al oeste. Y quise comprarme un par de chaparreras. Era un pequeñín flaco, ¿saben? Y me pareció que tenían una bonita. Tenía ARIZONA y una cabeza de buey. Ahora, vaya, era hermosa. Cuando me las puse, parecía una de esas gallinitas de cacería. Ustedes saben, con todas sus plumas. No podía caminar con esas cosas. Así que me compré un par de Levi's. Pensé, pues, montaré la montura plateada. Saldré y me conseguiré un... Me sentaré allí y esperaré hasta que traigan los caballos que corcovean. Uno de esos muchachos serán arrojados. Yo les mostraré cómo montarlos. Mi papá es un jinete. Así que me subí a la cerca. Ellos tenían que domar unos caballos. Y miré allí en el corral. Y vi a esos bandidos allí. dique. Vaya, no ni siquiera podía echarles forraje. Eran tan salvajes que no se lo comían. Y pensé, vaya, pues no sé. Ese no se parece al viejo caballo de Arar que yo montaba. Así que lo miré por un rato. Después de un rato tenían uno allí que ellos llamaban el bandido de Kansas. Y lo sacaron, un gran caballo pesado, medía unas 17 manos. Ese realmente era un caballo. Así que colocaron un... Tenían un hombre apuesto allí, con todo su gran uniforme y demás. Las muchachas todas saludándolo. Era toda una estrella. Lo miré mientras salía de su automóvil. Ellos dijeron, este sí que puede montar este caballo. Así que lo colocaron en el portón. Y él se subió allí y lo montaron. Se acomodó en la montura. Abrieron la puerta. Vaya, oh vaya, unos dos giros e hizo el sunfish. Pareció que podía lanzar la montura hasta la luna. Nunca había visto algo así. Bueno, los vaqueros se llevaron el caballo y la ambulancia se llevó el jinete. Aquí venía el anunciador, ustedes saben, él dijo, le daré $500 a cualquiera que pueda mantenerse sobre él 60 segundos. Él vino directamente, no sé cómo haya sucedido, me escogió de inmediato, sentado allí, solo sentado allí encima con todos estos viejos vaqueros desfigurados, ustedes saben. Mis piernas no estaban encorvadas ni nada, pero yo en realidad pensaba que era un jinete, yo podía sentarme allí con ellos. Yo estaba en compañerismo con ellos, ustedes saben, con mi sombrero en la cabeza, volteado hacia atrás. Tenía unos 17 años, supongo, mirando alrededor así. Él vino, dijo, ¿eres un jinete? Y yo dije, no, señor. Yo era un predicadorcito, bautista. Pensaba que Dios me llamó para ser el defensor de la palabra, ¿ven? Pero estaba defendiendo la fe. Un día yo estaba en St. Louis, Missouri, y fui a una reunión de carpa y me encontré con un Robert Darty. Es un predicador pentecostal. Yo me senté en la plataforma con él. Vaya, ese hombre predicaba hasta que el rostro se le ponía azul y juntaba las rodillas y recobraba la respiración. No podía oírlo a dos cuadras de la ciudad y se paraba predicando de nuevo. Después alguien me dijo, ¿eres un predicador? Yo dije, no, señor. Cuando estoy entre el pueblo pentecostal, no digo mucho acerca de ser un predicador. Yo estaba en eso igual que con el caballo. ¿Ven? Yo solo digo, no, el Señor me llamó para orar por sus hijos enfermos. Y yo, ¿ven? Así que estamos contentos de estar aquí esta mañana en esto. Mientras estamos en el tema de montar, me encanta la naturaleza. Allí es donde encontré a Dios. Yo antes arriaba un poco en Colorado. Iba allá. Ahora, por lo general, monto cuando los juntan y demás. Teníamos la... allá en el río Troublesome. Ahora, me he parado muchas veces allí, al lado del portón, cuando los reuníamos, juntándolos en la primavera para enviar el ganado arriba. La asociación Hertford apacienta en el valle. Si recogen 2 toneladas de heno, usted tiene derecho, o su rancho, a poner una vaca en el bosque. Y algunos de ellos tienen cientos de reses, porque ahora han podido irrigar allí abajo. Ellos tienen esa pradera silvestre. Y entonces, de cada primavera, cuando suena ese ganado al bosque allá arriba, el guardabosques se para allí y cuenta ese ganado. Y mira las marcas. Ellas, cada una está marcada. El grupo pequeño que me empleaba no tenía muchas, unas 150, 200 reses. Una pequeña marca, la trípode. Y Grimes, la barra. Barra de diamantes. Tenía unas 1,500 reses. Pero algo siempre noté al pararme allí. Después de llevar el ganado allá arriba, pues el guardabosques se paraba en la cerca de retención. Era para evitar que el ganado volviera a entrar en la propiedad privada. Yo me hacía allí y ponía la pierna sobre el cuerno de la montura y observaba ese guardabosques. Y él vigilaba el ganado al pasar, parado allí. Cada vaca que pasaba había que inspeccionarla. Fíjense. Él no prestaba mucha atención a la marca que tenían, pero una cosa vigilaba muy bien, y era la cédula de la sangre. Ven, porque allí no puede entrar nada por cuestión de la raza, para conservar la raza pura. Ven, solo una Hereford genuina podía entrar a ese parque. Solo una Hereford. Se requería una cédula de sangre para mostrar que fue revisada. Y tenía la cédula de la sangre para mostrar que era una Hereford. Yo pienso que así será el gran rodeo. Él no nos preguntará si fuimos de las asambleas o si fuimos de la cuadrangular. Él va a buscar esa cédula de sangre. Nuestra marca no importa. Estaremos pendientes de la cédula de sangre. Yo veré la sangre. Yo estoy tan contento de relacionarme con personas como esas en esta mañana. El Señor los bendiga ahora muy ricamente. Si me pongo a conversar con ustedes, el tiempo se me iría. Quiero leer de la palabra del Señor, porque no hay servicio completo sin la lectura de la palabra. Ahora abramos aquí en las Escrituras, solo con unos pensamientos que yo tenía anotados. Antes, yo podía recordar las cosas que iba a decir, sin ni siquiera escribir un apunte. Pero desde que pasé los 25, por segunda vez, no lo recuerdo como antes. Así que tengo que hacer algún apunte, escribir mi texto, lo que voy a decir, y lo recuerdo. Luego, también me viene a la mente un poco más. Yo era un muchacho en ese entonces, solo me esparcía, como al disparar una escopeta, ¿ven? Pero ahora uno tiene que enfocarlo. La gente venía a oírme, solo porque yo era un muchacho predicador. Con este son 33 años detrás del púlpito. Pero ahora conozco grandes hombres delante de los que estoy en esta mañana. Uno tiene que dar en el blanco. Tiene que ser la palabra. Recuerdo al anciano predicador bautista que me ordenó. Recuerdo la primera vez que subí a predicar. Solo lloré, golpeé el púlpito y todo así. Y algunas de las ancianitas se acercaron a darme palmaditas en la espalda. Dijeron, oh, cariño, llorando, tú vas a ser un gran siervo de Cristo. El doctor Davis, anciano, sentado allí, me miraba directo a los ojos. Yo dije, ¿qué tal lo hice, doctor Davis? Dijo, es lo peor que he escuchado en mi vida. Él me regañó. Pues, era un abogado. Y él me dijo después, dijo, ven a la oficina, Billy. Él dijo, Billy, toda tu emoción y todo lo que hiciste, dijo, solo era un intento de actuar como un predicador. Él dijo, yo hice lo mismo cuando llegué a ser abogado. Dijo, yo, mi primer caso fue un caso de divorcio. Y dijo, realmente no tenía algún fundamento. Pero dijo, yo le dije a esta pobre mujer, yo lloré y me corrían de los ojos. Y él dijo, yo, esta pobre mujercita, su esposo le hizo tal y tal y demás. Y dijo, yo recibí lo mismo que te daré a ti. Y pensé que sería algo bueno. Dijo, de repente, pues el otro abogado golpeó el escritorio y dijo, juez, su señoría, señor, cuanto más de esta tontería soportará su tribunal. Ven, dijo, él aún no ha dicho ni una sola cosa para defender a la persona, ni una parte de la ley. Y solo está llorando y saltando. Él dijo, ¿sabes qué? Eso me desinfló y me colocó en la realidad. Dijo, ahora Billy, estabas actuando con todas las emociones, llorando y saltando, pero no presentaste ni una sola cosa de la escritura que realmente da las cosas básicas para el tema. Así es. Ahora, al nosotros disparar un rifle, tiene que estar calibrado, tiene que dar en el blanco. Señor, ayúdanos ahora mientras la leemos. En Josué el capítulo 10, y voy a comenzar en el versículo 12, y leeré Josué 10 y 12 hasta el versículo 14 o 15. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de su enemigo. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ahora, si me disculpan por un minuto, quiero tomar un texto aquí, en esta mañana, un tema de una palabra. Ahora, usted dice, hermano Branham, eso no es mucho para la congregación aquí, 150 personas o algo así. Eso no es suficiente. Oh, sí, lo es. Es suficiente. Es la palabra de Dios, ¿ven? No importa, no es la calidad, es la cantidad. Como aquí, no hace mucho, en Louisville, Kentucky. Estaba pensando en un muchachito que subió al desván. Un día, estaba buscando allí. Y encontró en un viejo desván, en el pequeño baúl, encontró una estampilla postal. Y él pensó, ¿saben? Esto podría valer algo. Así que se fue y encontró un coleccionista. Y, por supuesto, él tenía un helado en mente. Dijo, ¿cuánto me da por esta estampilla? Y dijo, bueno, yo te daría $1 por ella. Oh, vaya, eso allí equivalía a unos 10 conos, ustedes saben. Así que él pensó que había hecho un negocio. Ese hombre la vendió poco tiempo después por $500. Y no recuerdo ahora, pero llegó a los miles. Lo que vale esa estampilla. Vean, en cuanto al papel, no valía nada. Pero es lo escrito allí lo que hace la diferencia. Este solo es papel común de la India. Pero es lo que está allí. Es Dios en forma de letra, ¿ven? Sí. A veces, es un, no importa lo pequeño que sea, ahí es donde nosotros cometemos nuestro error. Siempre queremos hacer algo grande. Quizás no fuimos ordenados para hacer algo grande. Quizás sean las cosas pequeñas que dejamos sin hacer las que nos hacen daño. Como en Canadá, yo estaba parado allí con mi buen amigo, el doctor Ern Baxter, que era mi asistente en la plataforma, un hombre muy fino, elocuente. Y cuando el rey George, por quien tuve el privilegio de orar, ustedes saben, cuando fue sanado de esclerosis múltiple, cuando él y su esposa pasaron por la calle, ese día en Vancouver allí, mientras iban allí por la calle, ella vestía su hermoso vestido azul, y el rey mismo sentado allá arriba, con esfuerzo sentándose recto, adolorido y enfermo, sufriendo con sus úlceras. Pero aún así, él sabía que era el rey. Entonces reverenció al pueblo. Y cuando él pasaba, Ern y yo lo escuchábamos. Ern solo giró la cabeza y empezó a llorar. Él no pudo soportarlo. Él dijo, hermano Branham, mi rey está pasando. Yo pensé, si eso hace que un canadiense se sienta así, ¿qué causará cuando nosotros veamos pasar a nuestro rey? Ellos salieron. Todos los niños, la iglesia, las escuelas, para ver al rey. Les dieron banderitas británicas para saludar. Cuando regresaron a la escuela, después del procedimiento habitual, se dieron cuenta que una de las pequeñas no había vuelto y la maestra se alarmó, así que salió a buscar a la pequeñita. Estaba de pie, la niña estaba de pie detrás de un poste, llorando con todo su corazoncito. La maestra la alzó y dijo, ¿qué te sucede, cariño? Dijo, ¿no viste el rey? Ella dijo, sí, yo vi el rey. Y dijo, ¿moviste tu banderita? Dijo, sí, yo moví la banderita. Dijo, ¿y por qué lloras? Ella dijo, ¿sabe? Dijo ella, soy muy pequeña. Ella dijo, yo vi al rey y saludé con mi bandera, pero el rey no me vio a mí. ¿Ven? Y su pequeño corazón estaba roto. Esa es la diferencia con nuestro rey. Usted no puede ser demasiado pequeño. Nada que usted no pueda hacer. Él ve cada pequeño movimiento que usted hace. Él sabe todo de usted. Ahora, mi tema esta mañana, del que voy a hablar por unos minutos, si el Señor quiere, es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Según Webster, aquí significa algo que es increíble, pero cierto. Yo pienso que hemos sido testigos de eso en los últimos días, en esta etapa menor. Pero una paradoja, algo increíble, pero sin embargo, cierto. Eso lo hace una paradoja. En Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 3, vemos que el mundo fue hecho y constituido por la palabra de Dios. Hace unas semanas, yo estaba en la ciudad de Nueva York, en el auditorio Morris, y escuché esta cinta de Einstein hablando de esa galaxia, de cuántos, si salíamos de aquí y fuéramos, creo que unos 150 millones de años luz, viajando a la velocidad de la luz, nos tomaría unos 150 millones de años luz para llegar allá, y luego 150 millones de años luz para regresar. Ahora, ustedes saben cuán rápido viaja la luz, ¿ven? Y solo piensen, 150 millones de años luz. Bueno, si usted hace una fila de 9 alrededor del mundo, una y otra vez, usted no lo calcularía en años. Solo serían 9, 9, 9, uno tras otro, alrededor del mundo. Usted no podría calcularlo en años. ¿Por qué? Solo piensen, la luz viaja, que es 186 mil millas por segundo y un año luz en 300 millones de años luz. Intenté calcularlo. ¿Y saben cuánto tiempo entonces nos habríamos ausentado de la Tierra? 50 años. Así es. ¿Ven? Ellos entraron para investigar la eternidad. Ellos dicen que John Glenn, el astronauta que dio la vuelta, eso nunca le costó ni un segundo de su vida, incluso a la velocidad que él estaba viajando, unas 1.700 millas, ¿ven? Y entonces, ven, irrumpimos en la eternidad. Somos un pueblo terrestre que solo conoce centímetros y demás. Cuando uno irrumpe en eso desconocido, uno no puede comprender eso. Nuestras mentes no pueden comprenderlo. Nosotros no podríamos. No podríamos comprender lo que significa entrar en eso. Pero sabemos que es verdad. Y Einstein dijo, solo hay una cosa sensata que decir acerca del mundo. Por la fe entendemos que Dios constituyó el mundo. ¿Ven? Y el mundo, estando allí en el espacio, tuvo que venir de alguna parte. La ciencia dice que es un pedazo del sol. Entonces, ¿de dónde vino el sol? Ven, usted continúa desglosándolo hasta que finalmente llega a un lugar en el que tiene que darse cuenta que tuvo que tener un principio. ¿Ven? Dios creó los cielos y la tierra. Se nos enseña en la Biblia. ¿Y cómo se mantiene allí, en su espacio? Nunca se mueve. Usted no. Uno no puede tomar un instrumento. Yo he usado de mis reuniones finlandeses en el extranjero y Suiza uno de sus mejores relojes que me fue dado cuando estuve allí. Es bastante. Yo creo que en dinero americano cuesta $150, $200, quizás más. Y aún ese reloj se adelanta y se atrasa solo en unos pocos días. Se lo llevé a un joyero. Él dijo, pues no tenemos nada que lo marque perfectamente, ¿ven? Sin embargo, el mundo lo hace perfectamente. A su hora, ellos pueden predecir el eclipse de sol y de luna con muchos, muchos años de diferencia, al minuto exacto, como gira, y sin embargo, nada lo sostiene. ¿Cuál es arriba y cuál es abajo? No lo sabemos. ¿Está el polo norte arriba o el polo sur arriba? Nosotros estamos en el espacio. Eso es una paradoja, ¿verdad? No se puede explicar. Cualquier cosa que no se pueda explicar como esa es simplemente una paradoja. Y vemos que para el mundo era una paradoja el estar en el espacio. Muy bien. Y el tiempo y las estaciones, como cruza las estaciones justo al mismo tiempo. ¿Cómo es que el verano y el invierno, cómo se inclina hacia atrás? Y si estuviera derecho. Ahora, probamos que una vez estaba derecho como Dios dijo que estaba. Arriba en los campos de hielo británicos, ellos pueden explosionar a 500 pies a través de ese hielo. Y hay palmeras, helechos, mostrando que una vez fue un trópico. Y ahora, ven, está inclinada hacia atrás. Desde la destrucción antediluviana, se inclinó hacia atrás. Y yo creo que la cosa misma que lanzaron para sacarla de su ciclo allá está a punto de devolverla a su ciclo ahora. El hombre mismo se destruye por su conocimiento, ¿ven? Él nunca, Dios no destruye nada. El hombre, y ustedes, no podemos, no importa lo que nosotros podamos destruir, no podemos aniquilar. No hay nada, incluso el fuego es lo más cercano que tenemos a la aniquilación. Pero no se puede aniquilar. Cuando los fuegos están quemando, son gases, separándose, aquello bueno. Y a su condición original de nuevo. No se puede aniquilar nada. Algunas personas se sienten tan culpables que quieren tomar su cuerpo y que sea quemado y ser soplado a los siete vientos de los mares. Pero eso en nada importa. Su no se aniquila. Uno no puede aniquilar. Dios lo creó. Uno no puede destruir. Usted puede pervertir o manipular o hacer otras cosas, pero uno no puede aniquilar. Dios es el único quien puede aniquilar. Él es el creador. Él es el único quien tiene derecho a hacerlo. ¿Cómo se mantiene en el espacio? Podemos decir tanto sobre eso, tomar horas en eso. Pero vemos aquí que Josué, al detener el sol, pues eso es una paradoja. Recuerdo la vez que mi anciano padre no tenía educación y yo difícilmente podía firmar su nombre. Pero él decía, ¿sabes? Yo nunca pude creer que eso de que el sol gira alrededor del mundo. Y yo dije, bueno, yo no sé, papá. Un día, en la secundaria, sabía que hablaba con el profesor de la secundaria allí, de la Biblia, y yo le hice esta pregunta acerca de Josué. Él dijo, la rotación de la tierra crea la gravedad, y la gravedad sostenía el mundo. Y yo dije, entonces, ¿por qué entonces usted enseña la Biblia? Mandó Josué que el sol se detuviera. Él dijo, Dios le guiñó el ojo a su ignorancia, ¿ven? Y detuvo el mundo. Yo dije, usted acaba de decirme, pues, él no creía en los milagros de Dios, ¿ven? Y él dijo, usted acaba de decirme, si el mundo llegara a detenerse, eso detendría su gravedad y saldría disparado como un cometa por el aire. Yo dije, la Biblia dice que el mundo se detuvo por 24 horas, ¿ven? Es una paradoja, pero Dios lo hizo de todos modos. ¿Qué? Por medio de un hombre, no de un Dios, no de un gran ángel que bajó del cielo. Un hombre con fe en la misión que le fue dada para tomar esa tierra. La palabra de Dios respaldó eso. Yo les doy a ustedes esta tierra, y donde quiera que pisen las plantas de vuestros pies, eso les doy. Es vuestra. Las pisadas significaban posesión. Y el sol es lo que era lo que él estaba tratando de lograr. ¿Ven? Su enemigo estaba huyendo, y él sabía que si el sol se ocultaba, esos reyes se reunirían y volverían contra él con fuerzas redobladas. Así que el sol se estaba ocultando. Y Josué, un hombre, ordenó que esto se hiciera. Dijo, sol, detente. Lo que Dios haya hecho, yo no lo sé. Pero el sol se detuvo. La luna sobre a jalón. Porque un hombre, un ser humano, Un ser humano estaba en la línea del deber. En la línea del deber, el orden no alzó el que se detuviera. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que creer que esta es la palabra infalible de Dios. Toda, el detuvo al mundo, detuvo al sol. Lo que sea que él haya hecho, se detuvo por 24 horas. Yo lo creo. Jesús dijo en San Marcos 11:22, si usted dijere a este monte, quítate, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, usted puede recibir lo que usted ha dicho. Pero eso requiere motivo y objetivo. Por supuesto, usted tiene que tener una razón para eso. Usted no puede tener fe, a menos que tenga alguna razón. Como intenté decir anoche, la fe de algunas personas está en su libro de texto. La fe de otros está en otra cosa. Pero depende en dónde esté su fe. Yo quiero creer la palabra de Dios. Lo que Él dice es verdad. Después tengo que ver si es su voluntad o no. Entonces, si es su voluntad, yo tengo que revisar mi objetivo en el asunto. Y luego, mi motivo de hacerlo. Si lo hago, por yo decir, bueno, pasaré aquí la montaña. Hay una montaña delante de mí. Hay 1 millón de personas de ese lado pereciendo. Yo tengo 100 millones acá a los que estoy predicándoles. Bueno, si no puedo pasar por encima, dar la vuelta o por debajo de la montaña, ni nada. Y algo en mi corazón sigue diciéndome, pasa sobre la montaña, ve a ellos, y yo no puedo pasarla. Ahora, Jesús dijo, ellos moverán esta montaña. ¿Ven? Sí. Ahora, el asunto es que, en primer lugar, que si yo dijera, ahora, en primer lugar, yo no creé eso allí. Algo creó eso. Es por una buena causa. Pues, ¿por qué iría yo a 1 millón cuando hay 100 millones aquí, pereciendo de este lado? Pues algo en mi corazón que dice, ve a ese lado. Ahora, para empezar, tendré que decir, bueno, si voy allá, este lado solo puede pagarme cierta cantidad al mes. Y allá, ellos, ven, mi motivo no es correcto, mi objetivo no es correcto, no. Bueno, y si yo dijera, no, a mí no me importa el dinero, pero cuando llegue allá, algún día en las edades venideras, ellos levantarán un gran monumento que diga, el hermano Branham, el gran misionero. Entonces, mi motivo aún no está correcto. Pero cuando no me importa si llegan a saber quién fue allá, sencillamente es él, en mi corazón. Entonces, se lo diré a esa montaña, y sucederá. Tiene que suceder. Pero, vean, es su motivo y su objetivo. Depende de quién es usted y el asunto. El que sea su... ¿qué? Ahí es donde a la iglesia se le ha pasado hasta ahora. Ellos se emocionan con una sensación, y cuando vienen a ver en el entusiasmo, ustedes no se detienen a revisarlo de nuevo aquí. Revísenlo allí, para seguridad. Entonces, es así, dice el Señor. Vean si está correcto. Josué tenía una comisión para ir y tomar esa tierra. Y Dios causó una gran paradoja. Incluso la ciencia puede comprobarlo. Hoy en día, la cicatriz sigue en el cielo donde eso absolutamente sucedió. No hace mucho escuché hablar a un científico en Chicago que lo mostraba en un pequeño gráfico donde había sucedido. Ahora vemos, repito, que Moisés también estaba en la línea del deber. Y allí estaba el Mar Rojo. ¿Vieron ese artículo insensato que algunas personas quieren hacer ahora? Que Moisés pasó por un montón de juncos, un mar de juncos. ¡Qué horrible! Solo intentando. El diablo inspirando a esas personas para despojar la verdad de la palabra. ¿Cómo pudieron las aguas? Y luego los juncos ahogaron al faraón cuando pasó. Es una locura, ¿ven? Vemos entonces que Moisés tenía una comisión para sacar a ese pueblo de Egipto hacia esa montaña. Y allí estaba, en la línea del deber. Y Moisés comenzó a clamar a Dios cuando él vio la columna de fuego suspendida aquí arriba. Y allá venían los carros del faraón. Y él clamó. La columna de fuego bajó. Fue luz para ellos y tinieblas para los otros. Y Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo te comisioné a ti para que lo hicieras. ¡Habla! Y sigue adelante. ¡Oh, vaya! El problema es que hoy las iglesias hablan. Parece que dicen, ¿qué dijo Moody? ¿Qué dijo Sankey? Hablen y digan lo que Dios dijo. Avancemos, no miremos hacia atrás. Vayan en esta dirección. En estas es difícil al voltear esquinas. La iglesia no quiere creer eso. ¿Ven ustedes? Ellos siempre se refieren atrás, desde su punto de vista educacional. Por supuesto, eso en sí es una escuela, ¿ven? Ellos lo aprenden estudiando libros. Nosotros conocemos aquello a través de la experiencia, de confiar en Dios, ¿ven? Y saber que Él sí hace esto. Eso fue una paradoja. Que Dios abriera ese mar muerto e hiciera esa gran cosa. Noé, en su tiempo. Recuerden, Noé predicó en un intelectual, a un mundo intelectual como en el que estamos predicándole ahora. un día cuando ellos estaban más avanzados en la ciencia que nosotros ahora. Nosotros no podríamos construir una pirámide. No hay manera de que lo hagamos. No tenemos la maquinaria para hacerlo. Algunas de ellas, si usted ha estado allí, pues esas rocas pesaban toneladas, cientos de toneladas, por allá en el aire. No tenemos maquinaria para levantarlas por allá arriba. No hay con qué hacerlo, poder alguno que la levante hasta allí. Ellos lo hicieron. Recuerdo que en la escuela tuvimos un debate sobre eso. Yo me puse del lado que decía que ellos poseían algún secreto. Ellos no sabían. Y mi oponente se puso del lado que decía que, pues, que ellos tenían suficientes hombres disponibles. E hicieron un nivel de tierra, sí. Y luego la rodaron allá arriba. Dije, yo trabajé en un equipo del ferrocarril. Dije, pues nosotros no podemos. Uno toma un vagón con ruedas y engrasadas y los pone en la vía del ferrocarril. Y uno no puede poner suficientes hombres allí para empujar ese vagón. Y estando vacío. Así es. Uno solo puede colocar una línea de hombres. Y luego el siguiente está empujando a ese hombre. ¿Ven? No podría moverlo si tuvieran que hacerlo. Ellos tenían el secreto. Sabían cómo hacerlo. Tenían un mejor instrumento. Esa pirámide quedó tan perfectamente en el centro de la Tierra, apuntando, que no hay una sombra alrededor de ella. No importa dónde esté el sol. Nunca tiene una sombra alrededor. ¿Ven? Es una cosa perfecta que ellos hicieron. Y sus instrumentos estaban más avanzados de lo que tenemos ahora. Y Noé predicó en esa gran edad intelectual. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé. Otra gran edad intelectual, ¿ven? Ahora, recuerden, Noé tenía un mensaje de Dios. Iba a llover. Bueno, ellos nunca, vean, el mundo estaba derecho en esos días, ¿ven? Ellos nunca habían tenido lluvia. Pero Noé dijo, va a llover. El agua estaba en la tierra, no en los cielos. Ellos podían tomar un instrumento y probar que no había agua allí. Pero Noé dijo, va a suceder de todas maneras, ¿ven? Y llovió. Eso fue una paradoja, ¿ven? Algo que no se podía explicar. Pero Dios sacudió la tierra, justo lo necesario para que lloviera. Así que, ¿ven ustedes? Fue una paradoja que Noé hiciera eso. También fue una paradoja cuando Israel estaba a un lado de la colina y Goliat del otro lado de la colina. Ellos tenían un gran retador allí. Él era un gran científico. Él conocía todos los detalles. Y cuando el enemigo cree que lo tiene a usted contra la pared, allí es cuando a él le gusta ladrar más fuerte. Recuerdo cuando primero empecé en este ministerio. Oh, que el pastor Davis me dijo. Él dijo, Billy, ¿qué rayos comiste esa noche en la cena? ¿Ven? Él no podía entenderlo. Yo reuní a un grupo de ministros. Ellos dijeron, ¿qué te ocurre? ¿Es que eso? Yo dije, no me importa. En el día de esta edad científica en la que estamos viviendo, y pretendes decirme que Dios... Yo dije, no me importa lo que ustedes digan. Que el hombre, ese ángel del Señor, jamás me ha dicho algo errado. Yo dije, si él me envía, allá afuera, habrá alguien que lo escuchará. Si la Iglesia Bautista no quiere hacerlo, entonces aquí está mi tarjeta de compañerismo. Eso es todo. Yo sabía que Dios lo dijo, y asunto concluido. Correcto. Dijeron, no puedes hacerlo. Era ese gigante parado allá diciendo, si vienen aquí, envíen a uno de sus hombres y que pelee conmigo. Entonces no habrá derramamiento de sangre. Oh, vaya, qué fácil. ¿Cómo les gusta ladrar cuando lo tienen así? Dijo que uno de sus mejores hombres, por supuesto Saúl, sobrepasaba de cabeza y hombros a su ejército. Y él sabía que no debía salir a enfrentar a ese individuo en su terreno. Dijo, ahora, no mataremos a nadie. Solo que sea entre dos de nosotros. Y uno de nosotros muera. Que solo muera un hombre en lugar que todos los escuadrones mueran aquí. Psicológicamente, él tenía un punto. Y notaron ustedes que él dijo, Israel estaba muerto de miedo. Ellos no querían enfrentar el desafío. Pero un día se acercó un muchachito rubio, pequeño, envuelto en un pedazo de piel de oveja sobre los hombros, encorvado con el pelo en la cara. Subió allí para llevarles a sus hermanos unos pasteles de pasas, que el padre lo había enviado a él allí. Su nombre era David. Pequeño, un flaquito parado por allí. Pero ¿saben? Habiendo sucedido unos días antes, un profeta lo había ungido. Ellos querían eso sobre la cabeza de su hermano mayor, porque él se veía mejor, ustedes saben, para impresionar al pueblo ante el cual se presentaría. Él parece un rey. No, eso aún es lo que el mundo tiene, sus ojos llenos de Hollywood. Deberían estar llenos de Cristo, ¿ven? Por eso es tan difícil que las personas reciban el programa, el mensaje. Ellos quieren ser Hollywood. Hollywood brilla. Bueno, está brillando. Ahora, yo vivo, soy un cateador. ¿Saben? La pirita brilla más que el oro genuino. Cualquier cosa que brilla, todo lo que brilla no es oro. Después de todo, el oro no brilla, él resplandece. Y Hollywood reluce con brillo, mientras que el Evangelio resplandece con humildad. Hollywood brilla con sus grandes iglesias finas, sus ministros psicólogos y educados que pueden hablar y usar sus sustantivos y pronombres y todo correctamente. Mientras que, en humildad, el Evangelio de Jesucristo resplandece para la gloria de Dios. Y ellos no saben más de eso de lo que un conejo sabe de zapatos para la nieve. Ellos solo están tan lejos. Discúlpenme por esa expresión, este no es lugar para eso. Pero eso es lo que yo quiero decir, ¿saben? Ellos no entienden eso. Creen que todo tiene que ser pulido con erudición. Y nuestro pueblo pentecostal se está volviendo así. Esos ministros tienen que salir y obtener tantos diplomas de psicología. Saber exactamente cómo decir amén correctamente. Así es. Oh, eso es una desgracia, amigos. Es una desgracia entre nosotros. Ahora, no es que yo esté en contra de la iglesia. Yo estoy en contra de ese sistema que está tomando hombres piadosos y haciendo eso. Nosotros no necesitamos brillar. Jamás traeremos el enemigo a nuestro territorio. Oh, nosotros nunca debemos pasar al territorio del enemigo y querer tener oropel y brillo, vestidos finos y cuellos de clérigo y todo eso. Y nuestro coro todo con togas y todo como ellos. No, vayan ustedes a su territorio. No podemos igualarnos con ellos. Déjenlos. Si ellos tienen hambre, que vengan a nosotros. Somos del Evangelio completo. Amén. Permanezcamos así. El Evangelio no llegó en palabras solamente, sino en el poder y la manifestación de la palabra. Eso es lo que el escritor dijo. Poder y manifestación. En otras palabras, la palabra vindicada es el Evangelio. ¿Ven? Marcos 16. Noten ahora. Vemos que en los días de Noé, mientras él predicaba, ellos difícilmente podían creer algo así. Noé creyendo tal cosa. Pero finalmente llegó la paradoja y sucedió. Realmente llovió. Luego en los días de David, hallamos que cuando Saúl estaba allá arriba con todo su gran ejército, y este muchachito de aspecto rubio subió allá y vino a traer unos pasteles para su hermano de parte de su padre. Y este gigante salió a jactarse por última vez. Un verdadero hombre de Dios escuchó esa fanfarronería. Y él se dio vuelta y dijo, ¿me quieren decir a mí que ustedes, los ejércitos del Dios viviente, dejarán que ese filisteo incircunciso allá afuera se pare y les diga que los días de los milagros han pasado? Bueno, es el mismo principio, ¿ven? Dejar que ese científico incircunciso les diga, desafíe a los ejércitos del Dios viviente. Dijo, me avergüenzo de ustedes. Y se supone que ustedes son hombres entrenados. Dijo, yo iría a pelear contra él. Oh, yo admiro su valentía. Él sabía lo que creía. Entonces, Saúl lo llevó allá arriba. Dijo, hijo, yo admiro tu valentía, pero recuerda, tú no eres más que un muchacho, ¿ves? Y él es un guerrero desde su juventud, ¿ves? Y tú no sabes nada de espadas y demás. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar a ese tipo, a enfrentar su desafío? Él dijo, Saúl, yo estaba pastoreando las ovejas de tu siervo, y un oso entró y tomó una de ellas, y se la llevó corriendo. Yo fui y se la quité. Un león entró y tomó una, y yo salí corriendo tras él. Tomé una honda y lo derribé, y cuando se levantó, lo maté. Él dijo, el Señor Dios me dio la victoria sobre el león y el oso. ¿Cuánto más me dará la victoria sobre este filisteo incircunciso? ¿Saben? Yo pienso en eso cuando estoy orando por ustedes. ¿Ven? Vean, león, llamado cáncer, entró y tomó una de sus ovejas. Yo no tengo medicina, no tengo vacunas. No sé lo que es la radioterapia. Yo no sé nada acerca de teologías ni estas cosas hechas por el hombre. Pero yo sí sé lo que hay en esta pequeña onda. Yo vengo aquí en busca de ustedes ahora. Quiero traerlos a ustedes de vuelta. Es la oveja de mi padre. A veces tengo que regañarlos, reprenderlos, pero es porque yo los amo. Siempre recuerden esto, que el amor es correctivo. Si su muchacho está aquí en la calle y usted dice, Junior, cariño, no deberías estar aquí, pero bendito sea tu corazoncito. Si eso quieres, Eso no es una verdadera madre o padre. Usted irá a buscarlo y lo volteará por el brazo y le dará un poco de estimulación de protoplasma posterior. Él se arreglará bien. Ven si usted lo trae. Pero usted no se va a quedar allá diciendo,
bueno, Junior, cariño.
Cuando usted sabe que el pequeño puede salir lastimado, usted lo ama. Por eso estoy regañando. No es buscando herir alguna organización. Es para despertarlo. Esa es la verdad. Entonces hallamos que David dijo, Saúl dijo, bueno, déjame decirte, si vas a pelear contra él, él le puso su armadura. Vino al pequeño David, probablemente midiendo 1.5 metros y con hombros encorvados, y estas hombreras, salidas así, este acero. Saúl vio, él dijo, quítenme esta cosa. Dijo, yo no he probado esto, yo no sé nada acerca de sus éticas y sus todos sus modales de púlpito y cosas que se supone que ustedes tienen. ¿Ven? Él se dio cuenta que esa vestimenta eclesiástica no le quedaba a un hombre de Dios. Y él dijo, quítenme esta cosa. Yo no sé nada de eso. Dijo, déjenme ir con lo que sé que es la verdad, donde Dios me ha bendecido. Así es. Déjeme ir con la palabra. No, con algún programa educativo o algo de alguna parte que alguien ha torcido. Yo sé que la palabra de Dios jamás fallará. La palabra de otros hombres fallará. Y Dios es su propio intérprete. Dijo, vamos así, creámoslo. El doctor sin duda te ha examinado hasta donde puede y te ha ayudado en todo lo que ha podido. Pero hasta allí sabe él. Nosotros conocemos otra cosa. Cuando todas las esperanzas han desaparecido, entonces él es el que viene a ayudarnos. Entonces vemos esto. David no tenía arco ni flecha. Sí, pues no había por dónde golpear al gigante. Solo tenía un lugar entre sus ojos. Solo piensa en su gran lanza que tenía, pues probablemente pesaría 181 kilos. Sus dedos medían 35 centímetros. Y solo piensa en el casco, sobre su cabeza y toda su coraza. Y David con una pequeña piedra. Eso era todo lo que él tenía. Tenía 4 más en su honda. ¿Saben lo que significaban esas 5 rocas? F-A-I-T-H. Fe, traductor. En J-E-S-U-S. Eso lo logró, ¿ven? Él tenía fe. ¿Ven ustedes? Fe, gracia. Él era la gracia de Dios. Y entonces él fue a enfrentar al gigante. Él solo tenía un lugar. Y Dios dirigió esa roca. Y cuando él mató a ese gigante, para mostrar que se podía hacer, entonces el resto de los ejércitos tomaron sus espadas y salieron allá. Lucharon contra ellos hasta allá abajo. Ahora, hace unos años ellos dijeron que no existía la sanidad divina. Pero cuando salimos a demostrar que sí existía, entonces el fuego se prendió en la iglesia pentecostal. Y hemos tenido un avivamiento de 15 años. Hermano, esos críticos que querían dar $1,000 por cualquier prueba, ellos ahora se callan, porque está comprobado. Hay informes médicos y todo. Cáncer, ciegos, sordos, mudos, hasta los que estaban muertos han sido resucitados. Pues usted simplemente recibe fe con ver una cosa, amada. Es Dios. El asunto entero está basado en eso. Crea cada palabra que Él dijo para la sanidad. Yo creo en el rapto. Yo creo en todo lo que Él dijo, que va a suceder. Eso produjo una paradoja, algo que no era científico, pero sucedió de todos modos. Fue una paradoja. Ahora, el siguiente en que pienso es Sansón, con su quijada de la mula. Muy, muy extraño ver a este individuo, Sansón. Muchas personas quieren pensar que él era un... Yo he visto el efecto psicológico, o una imagen de Sansón, con hombros tan anchos como una puerta de granero. Bueno, pues, eso no sería una cosa extraña, ver a ese hombre levantar un león y desgarrarlo. Pero Sansón era un pequeño renacuajo de cabello, rizado, como lo llamaríamos, un pequeñín, el niño de mamá, largos rizos colgando por su espalda. Y cuando ustedes ven, ahora recuerden, cuando el león salió corriendo para rugir contra él, fíjense en lo que sucedió, ¿ven? ¿Qué sucedió? El Espíritu de Jehová vino sobre él, fue lo que hizo la diferencia. Por eso ellos pudieron atarlo una vez, cuando el Espíritu del Señor no vino a él. Su señal de Nazareo no estaba allí. Pero mientras él podía sentir esa señal de Nazareo, que viniera lo que quisiera. Y así es con ustedes, los pentecostales. Ustedes llegan a esa parte ética. Cuando llegan a ese punto en que ustedes quieren escuchar el credo y eso así. Yo entonces no sé acerca de ustedes. Pero si ustedes regresan a esta señal de Nazareo, el Espíritu Santo obrando en ustedes, todo está bien entonces. No teman nada. Mientras que el Espíritu Santo esté allí para identificar esa palabra, que digan lo que ellos quieran. Sí, Señor. Dios aún realiza paradojas. And we find out. Y vemos que Sansón, piénsenlo, con una quijada vieja y frágil de una mula que llevaba tirada en esa pradera muchos años, y cualquiera sabe que al golpearla contra una roca volaría en pedazos. Y los, Sansón, los filisteos contra ti. Y él miró alrededor, no tenía nada en la mano. Y había mil filisteos parados allí, así que él solo se agachó y recogió esta quijada vieja. Y uno piensa en esos cascos. A veces eran de casi 4 centímetros de espesor sobre sus cabezas. Y él tomó esa quijada de mula y derrotó a 1,000 filisteos. Ellos asomándose sobre las rocas, escondidos. Dijo, ¿quieren un poco? ¡Bajen! Eso era una paradoja. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Eso era lo que hacía la diferencia. Era una paradoja. Era un hombre contra hombres bien armados, entrenados para pelear, con lanzas largas y cuchillos y demás, cascos y armaduras. Y este hombre parado solo en el campo, con la quijada de una mula, y derrotó a 1,000 de ellos. Pero es la verdad. La Biblia dice que así fue. Un hombre que podía tomar las puertas de Gaza, que probablemente pesaban allá 8,000 kilogramos cada una, puertas de bronce grandes. Y una noche ellos lo acorralaron, dijeron, lo atraparemos, dijeron, buscaremos cuidadosamente aquí hasta que lo encontremos y lo atraparemos. Pero este pequeño renacuajo salió como a la medianoche, miró afuera y las puertas estorbaban su camino. Así que él simplemente las levantó y se las puso a los hombros, subió a la cumbre del monte y se sentó sobre ellas. Eso era una paradoja. Usted no puede acorralar a Dios. Usted no puede atarlo a Él en ningún lugar. Él es Dios, seguro. Grandes victorias que Él ganó. Sansón, Dios lo usó y realizó una paradoja. Lo usará cualquiera siempre y cuando usted acepte su palabra. Si es que usted está ordenado para la causa. Si no lo está, bueno, entonces usted solo quédese con los que... Escuche el mensaje, entonces. Ahora, nos daremos prisa. Veo que me quedan unos 10 minutos. El nacimiento virginal fue una paradoja. 10:30. Trataré de no tardar todo eso. Ustedes han sido una congregación muy amable en todo lugar. Y yo sé que debo pararme aquí y dar un discurso para estos hombres de negocios y demás. Pero yo no puedo dar discursos. No sé nada de eso. Solo recuerdo aquí no hace mucho que Billy, justo antes de su conversión, estaba conmigo y dijo, papá, estábamos en un lugar comiendo. Había una canción sonando. Ustedes saben, así. Él dijo, ¿no es bonita esa canción? Yo dije, ¿cuál canción? Y él dijo, papá, ¿sabes? Tú solo tienes una cosa mala. Y yo dije, ¿cuál es, Billy? Él dijo, lo único en lo que piensas es en Cristo. Eso es todo. Yo dije, eso es un cumplido, hijo. Sí, señor. Él pensó que me iba a molestar, ¿ven ustedes? Pero eso no fue. Esa es la cosa. Yo solo lo conozco a él. Es todo lo que quiero. Y conocerlo a él es vida. Y saber de estas otras cosas que yo desconozco podría identificarme como un hombre inteligente. Yo no quiero ser un hombre inteligente, solo quiero conocerlo a él. Yo lo conozco a él, como dijo Pablo, en el poder de su resurrección. Que cuando él llame, yo salga de entre los muertos. Eso es todo, eso es todo. Y yo lo quiero a él, y yo lo quiero a él. Quiero que mi nombre esté en el lugar correcto. Ahora, fue una paradoja cuando Dios hizo que una mujer concibiera. Fue una paradoja como Dios, el Eterno que llena todo el tiempo y la eternidad, pudiera descender, llegar a ser un pequeño bebé llorando en un pesebre. Eso fue una paradoja. Fue una paradoja cuando Él murió en la cruz. Eso fue una paradoja. Pensar en Dios, que viniera a ser humano, para poder morir como un humano, para redimir su propia creación. Él tenía que hacer eso. No había nadie más. Si esa fue otra persona parte de Dios, ¿ven? Si esa fue otra persona parte de Dios, estábamos perdidos. Por ejemplo, que si yo tuviera la jurisdicción sobre ustedes, como Dios la tiene sobre todo, y yo dijera, bueno, les diré algo, cualquiera que mire esa luz va a morir, como tomar del árbol. Y de repente, este hermano sentado aquí, este mirar a eso. Yo lo lamento por él. Yo no quiero que él muera. Entonces, haré que Terry aquí, que eso no sería correcto. No. Bueno, y si yo destinara a mi propio hijo para hacerlo, eso no sería correcto. Solo hay una manera en que yo puedo ser justo, y es tomar su lugar. Y Dios no podía tomar el lugar de un humano, siendo Él un espíritu. Así que Dios creó una célula de sangre, que fue su propio Hijo, Jesucristo. Y Dios entró y habitó allí, y vivió, se identificó a sí mismo en Cristo. Ese era Dios, Emmanuel. Jesús dijo, yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre mora en mí. ¿Ven? Dios en Cristo, reconciliando al mundo. Jesús era el cuerpo, el tabernáculo. Dios era el Espíritu que vivía en él. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el Espíritu en medida. Él lo tenía sin medida. Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. Dios, pero nosotros la tenemos por medida. Ahora, por ejemplo, como el pequeño don que tenemos entre nosotros ahora. Ahora, esto es como tomar una cucharada de agua del océano. Jesús era todo el océano, pero esto solo es una cucharada. Pero recuerden, los mismos químicos que están en todo el océano están en esta cucharada, solo que hay más allá afuera, ¿ven? Él era Dios. Nosotros no somos Dios. No somos Dios, pero juntos. Si ustedes notan, está hermosamente ilustrado. Cuando esa gran columna de fuego que siguió a los hijos de Israel a través del desierto, se le apareció a San Pablo. Cuando bajó en el día de Pentecostés, se separó y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Era Dios en esta columna de fuego, Logos, separándose a sí mismo entre su pueblo, mostrando que Cristo y la novia, ¿ven? Dios y su iglesia están llegando a ser uno. Pues es la cosa más hermosa que hayan visto. Entonces, juntos, hermano, no en diferentes organizaciones, así no permaneceremos. Yo soy de Kentucky. Juntos nos paramos. Y divididos, caeremos. Los indios, ¿por qué perdieron este país a los blancos? Fue porque no estaban divididos entre ellos. ¿Cómo vamos a perder esta gran carrera nosotros? Es porque estamos divididos. ¿Cómo vamos a ganarla? Tenemos que permanecer juntos. Todos nosotros somos creyentes en Dios. El Espíritu Santo nos acepta a todos. Será una paradoja si Dios alguna vez nos une. Pero Él lo hará. Solo confíen en Él. El nacimiento virginal. Él sabe cómo enviar la persecución que nos unirá. Ahora, el nacimiento virginal fue... Ahora, Pentecostés fue una paradoja. ¿Cómo es que Dios escogió a un grupo de pescadores analfabetos que ni siquiera se sabían su abecedario? Dice allí que Pedro ni siquiera podía firmar su propio nombre. La Biblia dice que él y Juan, Hechos 4, eran del vulgo y sin letras, pero aún así reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Eso es lo principal. ¿Y cómo? Dios escogió. Ahora, la iglesia había entrenado un montón de hombres para eso. Miles de sacerdotes finos e intelectuales que conocían esa palabra, decían ellos. Todos sus significados y todo. La estudiaron día y noche. La tenían en su corazón y no pudieron ver eso. Y Dios escogió un grupo de hombres allá que ni siquiera sabían cómo firmar su nombre. Eso fue una paradoja. En vez de tomar un hombre que fue entrenado para la palabra y por la palabra, y escoger a un hombre que no sabía nada de la palabra y confirmar la palabra por medio de él. Eso fue una paradoja. Seguro que lo fue. Fue una paradoja. Como esas personas en ese aposento alto allá arriba, temerosos de los judíos, se habían caminado con Jesús. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ellos ya no temieron. Ellos salieron a la calle gritando y cayéndose y portándose como un montón de ebrios. Eso fue una paradoja. El Espíritu Santo vino sobre ellos, mujeres y todos. Ellos no se avergonzaban del Evangelio de Jesucristo. Eso en verdad fue una paradoja. Las visiones de los antiguos profetas fueron una paradoja. No podemos explicar una visión. ¿Cómo se ha de explicar una visión? Es algo que le sucede a la persona, que ve de antemano cosas por los años venideros. Y sucede exactamente así. Eso no se puede explicar. No hay forma científica de hacerlo. Aquí, hace algún tiempo, en una discusión con un doctor, cuando yo estaba en una reunión de los Kiwanis, él dijo, señor Branham, yo no quiero, me gusta oírlo hablar. Dijo él, pero déjeme decirle, dijo, yo no puedo creer nada, solo lo que ha sido probado científicamente. Dije, usted dice ser cristiano. Él dijo, sí. Algo de eso me desconcierta. Yo dije, entonces usted no puede serlo. Usted debe creerlo todo, ¿ve? Él dijo, yo no puedo creer en el nacimiento nacimiento virginal. Y yo dije, bueno, yo puedo creer en el nacimiento virginal más que en el nacimiento natural. Seguro que sí. ¿Cómo? Si usted llegara a ver el nacimiento natural, ¿cómo lo de esa esperma del macho y la hembra? ¿Y dónde es? ¿Quién determina lo que va a ser? Aquí está el esperma del macho con la hemoglobina, la sangre adentro. Y aquí está la mujer, que es el óvulo. Aquí arriba. Ahora, los primeros dos que se encuentran, el germen entra en el óvulo y los demás mueren. Y hay decenas de miles por miles de esos gérmenes. Y usted dice, bueno, el primero de enfrente. No, no, ellos se detienen. Y quizás un germen subirá desde el medio de los genes y el óvulo vendrá desde muy atrás y ellos cruzarán y se encontrarán. Eso determina si va a ser niño, niña, si va a ser pelirrojo, pelinegro, qué disposición va a tener. Algo desconocido para la ciencia lo determina. Y eso no es una paradoja. ¿Qué es? De punto a punto es el camino más cercano, según lo entendemos. Pero no en ese momento. Eso lo decide Dios. Pues el nacimiento natural, si tuviéramos tiempo para explicarlo, incluso hasta la química de la sangre y demás, y comprobar eso, vaya, es un gran misterio. ¿Cómo lo tomamos comúnmente? Y ese es el problema. Nosotros, los pentecostales, estamos tomando a Dios de manera demasiado común. Todo el asunto, simplemente lo dejamos pasar. No hagan eso. Eso no es correcto. No lo hagan. Obsérvenlo y alaben a Dios por eso. Cada cosita que ocurre, alaben a Dios. Eso es lo que Él muestra. Usted aprecia que si alguien continuamente le hace favores y usted ni siquiera les agradece ni nada, ¿ven? Entonces, después de un tiempo, ellos se cansan de hacerlo, ¿ven? Entonces, pues, Dios también. Ahora recuerden, Él puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Ahora, esas visiones de los antiguos profetas realmente fueron paradojas. No podemos explicarlas. No se pueden explicar sin explicación. Pero cada una de ellas sucedió conforme a ellos lo dijeron. Escuchen, ahora mismo en medio nuestro, Jesucristo está aquí. Eso es una paradoja. ¿Cómo es que Él está vivo después de 2000 años? ¿Quién puede explicar eso? ¿Cómo es que Él, ese espíritu invisible, puede venir entre nosotros y tomar un individuo y Él mismo identificarse exactamente, personificarse a sí mismo en un individuo, como usted, como un creyente y en un don? Eso es una paradoja. Nadie puede entender eso. Nadie podría saberlo. ¿Cómo es que Él puede decirle perfectamente a cada persona lo que es y esto que es y dónde está esto y lo que es eso y nunca equivocarse? Pues Él es Dios. Él no puede equivocarse. Eso es una paradoja. ¿Cómo es que ahora, cuando yo entré anoche y escuchando a mi hermano, mi director de campañas aquí, el señor Borders, hablando, yo solo escuché la última parte acerca de George J. Lacey, que tomó una fotografía de ese ángel del Señor? Investíguenlo. Si esa no es la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, ¿ven? ¿Cómo se sabe? Tiene la misma naturaleza. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, de Dios vengo. Y a Dios voy. Y sabemos que Él era el yo soy. Y el yo soy era ese logos, esa columna de fuego. Y entonces, cuando Él volvió a Dios y subió a lo alto, Saulo de Tarso iba en camino a Damasco un día, y esa misma luz cayó delante de él y lo cegó. Ahora miren, es posible que uno pueda verla y el otro no. Decenas de millares la han visto. Cuando yo hablaba de ella, decían, oh, eso es psicología. Él solo se imaginó eso. Esa gente, solo es porque están bajo tanta emoción. Pero cuando George J. Lacey tomó esa fotografía, él me dijo ese día, allá en Houston, en el edificio, delante de todos esos, Times, Life y Colliers, y todos ellos allí, las revistas. Él dijo, señor Branham, yo también soy uno de sus críticos. Dijo él, quiero decirle, yo dije que era psicología, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no capta la psicología. El testador esté muerto, ¿ven? Él dijo, pero algún día después de que usted ya no esté, estará en las tiendas de baratillo. Dijo, estoy en una posición para saber que nunca ha habido un ser sobrenatural que haya sido comprobado científicamente. Pero dijo, esto está científicamente comprobado. La luz pegó en el lente. Entonces, ustedes ven el testimonio que yo he dado desde niño, que siempre he visto esa luz delante de mí. Y ustedes saben, han leído los libros y visto las declaraciones documentadas, ¿ven? Es la verdad. Yo no estoy aquí para engañarlos. Yo tengo esposa, tengo un niño pequeño. Me llamó la otra noche por teléfono, llorando. Papá, ven a casa. Cómo llora y sufre cuando él me ve salir, debido a tantos accidentes de aviones y cosas así. Mis niñas y ellas, pues, son las niñas de papá. Ven, mi iglesia me paga. Yo nunca he recogido una ofrenda en mi vida. No le pido a la gente. Cuando las personas me dan dinero, lo uso para las misiones en el extranjero. ¿Ven? Algunos de mis síndicos están presentes ahora mismo. Saben que es verdad. Yo no gasto ni un centavo de eso. Yo mismo llevo el evangelio. Y al reunir lo suficiente, me voy al extranjero y le predico a la gente. Que ustedes los están patrocinando a ellos. Ellos no tienen ni un céntimo de dinero. Y entonces, cuando voy allá, entonces yo voy allá y predico el evangelio allí. El viaje ya está pagado por ustedes, los americanos. Ustedes están construyendo su casa. Ustedes no saben nada al respecto, pero en aquel día, ustedes entenderán. ¿Ven? Son ustedes que lo están haciendo. Yo recibo $100 por semana de mi iglesia, y así es. Yo no tengo razón de andar por acá. No es por otra cosa, sino que es algo en mí. Yo no puedo maldecirlo ni bendecirlo. Eso es una pulsación. Eso me impulsa a hacerlo. ¿Piensan ustedes que es fácil pararse aquí y hablar en contra de las organizaciones y ver a estos hermanos sentados aquí, hermanos que arriesgaron su cuello para que yo viniera aquí? Hasta nuestros hermanos de los hombres de negocios cristianos, cuando tuve que decirle a Demos acerca de así dice el Señor, lo que iba a suceder en esa organización, lo cual sucedió hace unas semanas por el hermano Ford y ellos. Les dije hace 2 años que observaran lo que sucedería. ¿Ven? Lo están dejando entrar entre ustedes. Van a hacerlo una organización. Cuando suceda, entonces yo termino con eso. En ese minuto. Ha sido un oasis porque las personas, los ministros vendrán, porque está patrocinado por ellos. ¿Ven? Y entonces yo puedo traer el mensaje y sembrar la semilla. Todo lo que pueda. No es porque yo quiera ser diferente. Si fuera así, entonces sería un hipócrita. Y Dios no obra esas cosas a través de un hipócrita. Dios identificando a un hipócrita, Dios no lo permita. Tiene que ser la verdad. Pero si pudiéramos sacudirnos por un minuto y darnos cuenta, o pensar que es algún hombre. El hombre no tiene nada. Dios tiene que escoger a alguien. Ahora, ustedes, los historiadores aquí, ¿alguna vez Dios usó una organización? Nunca. Ahora quiero preguntarles algo más. Cuando un hombre se levantó con un mensaje y esa organización organizó una organización detrás de ese mensaje, murió allí mismo y Dios la puso en el estante y nunca cobró vida. Ahora, solo pregunten. Háganse ustedes esa pregunta. Ahora vean, ahora, eso no es hablar contra. Ahora hay católicos. Toda mi gente es católica. Soy un irlandés y toda mi gente es irlandesa católica. Y son personas finas. Y yo no estoy en contra del pueblo católico. Es el sistema. Yo no estoy en contra de los metodistas. No estoy en contra de los pentecostales. Es ese sistema el que nos deja fuera. Nosotros somos aquello, ¿ven? En esto ustedes están trabajando para un logro. Y nosotros nos estamos esforzando en producir a Dios, la Biblia. Y ellos ya tienen sus documentos redactados, su forma de religión, lo que ellos creen. Y fuera de eso, usted no puede contradecirlo. ¿Y piensan ustedes que es algo fácil para mí pararme aquí y decirles eso a hermanos quienes me aman? ¿Piensan ustedes que es fácil para mí reprenderlas a ustedes, hermanas, con el cabello corto? ¿Piensan ustedes que es fácil para mí reprenderlos a ustedes, hombres, por permitir que sus mujeres usen pantalones cortos y cosas así? Cuando esas mujeres aportan dinero para apoyarme como misionero en el extranjero. Si no hubiera dinero entrando en la iglesia, yo podría, mis hijos no podrían vivir. Y alguien que es amable y bondadoso con uno. ¿Creen ustedes que es algo fácil para mí pararme allí cuando yo amo a las personas? Cuando yo era un niño, mi padre, siendo un contrabandista, yo era odiado. Cualquiera iba al centro, empezaba a hablar con alguien. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Ellos veían a alguien más por allí con quien hablar. Se iban y me dejaban. Y a mí siempre me encantó la gente. Cuando yo era un muchachito, me sentaba a leer mi libro de historia. Estaba leyendo un día y allí donde Abraham Lincoln se bajó de un tren por acá en Nueva Orleans y se estaba subastando un esclavo grande, de color allá, y para cruzarlo con algunas mujeres más grandes, para ser mejores esclavos. Abraham Lincoln se quitó el sombrero y apretó el puño. Él también era de Kentucky. Él dijo, eso está mal. Eso está mal. Yo aún digo que está mal. Dios hizo al hombre. El hombre hizo esclavos. Dios nos hace nuestro color, como Él hace con las flores. Él tiene una flor blanca, una flor azul, una flor roja. Déjenlas como están. No las hagan híbridos. Déjenlas así. Déjenlas como están. Todas son flores de Dios. Ese es su ramo. Dios hizo al hombre, y el hombre hizo esclavos. Nosotros no necesitamos ser esclavos. Como dije, Martin Luther King está dirigiendo a su gente a una crucifixión. Eso es comunista. Seguro lo es. Si esas personas fueran esclavas, entonces yo estaría aquí abajo. trabajo peleando por ellos. Correcto. Pero ellos no son esclavos. Es por una discusión. Si irán a la escuela o no. No voy a hablar de eso. Solo pensé que lo expresaría, ¿ven? Muy bien, fíjense, solo es el diablo, seguro. Todos somos seres humanos, todos venimos de Dios. Dios de una sangre hizo todas las naciones. Un hombre de color puede darme una transfusión de sangre. Su sangre es igual que la mía lo es, yo puedo dársela a él. ¿Quién soy yo para discutir? Él es mi hermano. Pero yo no creo en casarlos, cruzarse de esa manera. Yo no creo que un blanco... ¿Qué asunto tendría una hermosa joven inteligente de color queriendo casarse con un hombre blanco y tener hijos mulatos? ¿Por qué va a querer una muchacha inteligente, fina, de color hacer algo así? No lo puedo entender. ¿Y por qué va a querer una mujer blanca casarse con un hombre de color, con hijos mulatos? ¿Por qué no se quedan de la manera en que Dios los hizo? Estad contentos con lo que tenéis, ¿ven? Ahora, vean el nacimiento virginal y los profetas. Muy bien. Ahora, hoy, Él aún está vivo. Él aún está aquí. Él mismo lo está probando por su palabra. Esta palabra es Dios. ¿Lo creen? Y entonces, esta palabra asignada aquí para este día, tiene que haber alguien por medio de quien venga, para que esa palabra pueda llegar a ser vivificada y hacer que esa palabra viva. Así fue cuando Él nació, un nacimiento virginal. Eso fue inusual, fuera de lo común. Estas cosas son fuera de lo común, y Él no podía evitarlo. Así como José no podía evitar ser quien era. Miren a esos cuatro patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham, llamamiento. Isaac, elección o viceversa. Abraham, elección. Isaac, llamamiento. Jacob, gracia. José, perfección. Nada contra él. Ese era Dios abriéndose camino. ¿Cómo? Lutero, Wesley, Pentecostés, la piedra de corona. Cuando la iglesia y la palabra llegan a ser lo mismo exactamente, perfectamente. Todo, en las matemáticas, en la Biblia, nos posiciona perfectamente. Yo quisiera tener un mes aquí con ustedes, personas tan amables. Podríamos sentarnos y hablar de eso y ver, ¿ven? Solo venimos entrada por salida. Les parece inquietante. Ustedes se van y dicen, ¿será? Muchos de ellos, no ustedes, pero muchos de ellos dicen, ¿será así? ¿Ven ustedes? Uno solo tiene que tocar el final de aquello e irse. Solo lo suficiente para que ustedes puedan ver, ¿ven? Y así es como Dios llama a su pueblo. Él siempre lo hace de esa manera. Ahora, fíjense. Ahora, Él aún está vivo hoy. Una paradoja. La columna de fuego identificada entre nosotros, científicamente. Y ella aún está aquí, desde que estuvo allá atrás en el desierto con Moisés. Él aún es el yo soy. No yo era o yo seré. Yo soy. Tiempo presente. Científicamente. Y por el... Noten esta columna que cegó los ojos de Pablo, Saulo. Y esos hombres parados allí ni siquiera vieron nada de aquello. Ellos no la vieron. Y era tan resplandeciente para Pablo que le cegó los ojos. Él siempre sufrió molestia en los ojos desde entonces, ¿ven? Él lo colocó. Ahora, miren, siendo un hebreo, y él dijo, Señor, ¿quién eres? Ahora, habría llamado ese hebreo, cualquier tipo de espíritu, Señor, ese hombre devoto que fue instruido bajo Gamaliel, maestro de renombre. Y él conoció la razón por la que aquello era el Señor. Eso, era el Señor que sacó a su pueblo de Egipto. Allí estaba esa columna de fuego suspendida, diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Ahora, aquí, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Él volvió y prometió que eso regresaría en los postreros días. Allí está Él, el Espíritu Santo. ¿Ven? Regresando en los postreros días para traer un pueblo. Ahora miren, justamente para concluir, el judío y el samaritano, esta manifestación de la palabra de Dios, conocer los pensamientos del corazón, Él les mostró eso a ellos antes de que fueran quitados. Y el velo sobre sus rostros, del cual yo iba a predicar esta noche, los había cegado. ¿Ven? Ellos no lo vieron. Ahora, si él hizo eso antes, en esas dos razas de personas, lo cual yo digo que hay tres, Cam, Sem y Jafet, si Él hizo eso, y Él permite que esta iglesia aquí entre bajo concepción intelectual, entonces, Él se equivocó. Pero Él es el mismo ayer para Cam, Sem, Jafet, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él prometió hacerlo. Así que Él no hace acepción de personas. Y miren cómo Abraham tuvo sus señales y cosas. Y la última señal que Él vio hecha por Dios fue Dios mismo. Lo vio a Él en luces y todo lo demás. Pero Dios mismo fue manifestado en un ser humano que comió y bebió. Un hombre me dijo una vez, un ministro, el hermano Foss, él dijo, Hermano Branham, ¿me quiere decir que usted cree que aquel que comió, que ese hombre que estuvo allí comiendo ese becerro y comiendo pan de maíz y la leche, usted cree que ese era Dios? Yo dije, seguro. Abraham dijo que lo era. Fue él quien habló con él. Él debe saberlo. Dijo que él era Elohim. Yo dije, usted, vean el bajo para hacer una investigación, como él lo hace ahora en el juicio de investigación, para ver quiénes son creyentes. Hemos estado vociferándolo tanto. Simplemente investigar, ver quiénes realmente son creyentes. ¿Ven? Y él mismo se manifestó. Él envió el pequeño tipo, el trigo allá, como en los mensajes modernos que escuchamos en Babilonia. Pero observen lo que él hizo allá para esa iglesia elegida. Él le dio una oportunidad también. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Y él? ¿Qué? Pues mi Dios, ¿qué hizo él? ¿Sabe? Nosotros estamos hechos de 16 elementos de la tierra, potasio y petróleo y luz cósmica. ¿Cuánto más? Solo extendió la mano y tomó un puñado de átomos y luz cósmica, petróleo. Dijo, entra allí, Gabriel. E hizo uno para entrar él mismo en él. Ese es nuestro Dios. Y cuando le dio su mensaje a Abraham, él desapareció y volvió directo a ser Dios de nuevo. Todos esos átomos y cosas se desintegraron. El fuego desintegra los ácidos y los químicos en la madera o el carbón o lo que sea que usted esté quemando. Regresa a lo invisible. Estoy tan contento de que mi padre sea así. Verá, yo sé que después de que este cuerpo ya no sea nada, que usted ya no lo pueda ver más. Solo los químicos donde estaba. Algún día él llamará y yo le responderé. Sí, señor. Mi esposa me dijo aquí no hace mucho. Yo estaba peinando estos dos o tres cabellos que me quedan. Y ella dijo, Billy, ¿sabes qué? Estás quedando completamente calvo. Yo dije, no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, por favor, dime dónde están. Yo dije, muy bien, cariño, lo haré. Cuando tú hagas esto, dime dónde estaban antes de que yo los tuviera. Y estaré de acuerdo contigo. ¿Ven? Donde sea que ellos estaban, antes de que yo los tuviera. Ellos están allí, esperando que yo vaya a ellos. Amén. Aleluya. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Seguro, si somos hijos de Abraham, lo creemos. Sí, Señor, Él es nuestro Dios. Tengo que darme prisa. La columna de fuego se ha identificado científicamente y por la reacción, por su carácter y todo lo demás, exactamente igual, como fue cuando ella moraba en el cuerpo del Hijo unigénito de Dios, así ella mora en el cuerpo de sus hijos adoptados para el último día. Ahora, yo lo sé, hermanos, hemos tenido mucha de esta imitación, pero la Biblia dice que sucedería. Ustedes saben eso. La manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Lo ven? Eso simplemente tiene que suceder. Pero no dejen que eso, no dejen que eso lo ciegue. Cuando usted ve un dólar falso, recuerde que fue hecho de uno verdadero. ¿Ven? Si no, es el original. Pero hay un Espíritu Santo original, un Cristo original, seguro. Él es el Espíritu Santo. Noten ahora. Y la columna de fuego aún vive hoy entre nosotros, después de todos estos miles de años. Y ella todavía está aquí. Eso es una paradoja. La semilla en la tierra es una paradoja. Voy a terminar en unos 12 minutos. La semilla en la tierra es una paradoja. ¿Cómo es que esa pequeña semilla va a la tierra y muere? Y entonces, cuando esa semillita muere en la tierra, entonces, uno podría tomar un puñado de la tierra y llevarlo al laboratorio y examinarlo. Usted no podría encontrar ese germen de vida. Así se viera obligado. Científicamente, no hay nada allí para mostrar que está allí. Pero deje que el sol dé la vuelta en su posición correcta. Usted ve lo que sucede. Viene de alguna parte. Se le... Eso es una paradoja. Ellos no pueden explicarlo. ¿Ven? Todo en ella muere, menos la vida. Y la vida es invisible. Y donde sea que esté la pequeña vida, es sobrenatural. Y el cuerpo natural ha desaparecido por completo. Pero lo sobrenatural aún vive. Ahora esa semillita puede ser enterrada. Ahora escuchen, mis amigos. Esa semillita puede ser enterrada en la tierra. Y si esa semilla no ha sido germinada por el macho, no me importa lo bonita que sea la semilla, no vivirá. ¿Ven? No me importa cuán bonitas lleguen a ser nuestras iglesias, lo elegantes que intentemos vestir, lo finos e intelectuales que lleguemos a ser, a menos que entremos en contacto con el varón. Y el varón es la palabra. ¿Ven? Usted no podrá levantarse. No hay manera en que usted pueda hacerlo. ¿Ven? Saben, vemos el maíz. Estamos viviendo en un día de híbridos. Todo es híbrido, al punto que han hibridado la iglesia. Así es. Ellos han hibridado la iglesia de la palabra al credo intelectual, la denominación. Jesús nunca dijo vayan a hacer denominaciones. Él nunca dijo vayan a construir escuelas. Dijo predicad el evangelio. Demuestren el poder de la palabra de la promesa para el día. ¿Ven? Pero la hemos hibridado. Ahora tenemos una iglesia más bonita. Ustedes, mujeres pentecostales, sus madres solían pararse en la esquina sin medias, zapatitos viejos, gastados, con zapatillas, golpeando un pandero. Las denominaciones se reían de ella y se burlaron de ella. Papá parado allí necesitando un corte de cabello, recogiendo maíz cuando caminaba a algún lugar, para alimentarlos a ustedes, muchachos. Es una lástima que ustedes se hayan apartado de eso. Ahora ustedes tienen un montón de riquis allí que quieren venir como los demás, igual que Israel. Querían un rey propio. Ustedes quieren hacerlo a su manera. ¿Ven? Y ahora, ¿qué tienen? Un montón de riquis educados. Así es. No tienen esto intelectual. Ellos quieren ser como los demás, doctor fulano de tal y doctor fulano de tal. ¿Ven? ¿Y a dónde los ha llevado? Ustedes son más bonitos. Así es, son mejores iglesias. Pero ¿dónde está ese espíritu que estaba allí? ¿Dónde están las reuniones de oración de toda la noche por los pecados de la ciudad? Recuerden, el Espíritu Santo dijo, en los postreros días, ve, sella solo a aquellos que claman y gimen por las abominaciones hechas en la ciudad. Yo quiero que ustedes, ministros, pongan sus manos sobre ese miembro en su iglesia. Ustedes, ministros pentecostales. Y entonces, cuando lo encuentren, vengan, y yo me disculparé con ustedes. Encuentren a ese miembro suyo que no puede descansar día y noche, clamando por la abominación de los pecados hechos en la ciudad. El 90% de ellos se quedan en casa. En lugar de eso, ven, amamos a Susie. Ojo, ustedes hablan en lengua, seguro. Saltan y gritan. Eso está bien. Nada en contra. Desorganización tampoco. Pero me refiero a vida. ¿Dónde está? Ahora muéstreme usted ese miembro. Miren qué mundano, cuán indiferente. Lo de afuera siempre expresa lo que hay adentro. Por sus frutos se conocen. ¿Dónde está eso? Solo pregunto. Solo respondan la pregunta antes de condenar. ¿Ven? Solo hagan esa pregunta. Bien. ¿Ven? No estoy tratando de herirlos. Estoy tratando de ayudarlos. ¿Ven? Yo estoy tratando de ayudarlos. Esa semilla tiene que morir. Cuando el judío, estos griegos se acercaron a Jesús y dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Jesús, ¿qué dijo él? Lo primero que dijo fue, si el grano de trigo no cae en tierra, muere, queda solo. Él les mostró cómo verlo a él. Muera a sí mismo, muera su ética, sus credos y a todo esto. Sencillamente, nazca en la palabra, en Cristo. Eso es una paradoja. Verlo suceder, sí. Recuerdo aquí no hace mucho, yo estaba allá en un lugarcito llamado Acton, Kentucky, muy adentro en las montañas. No había estado allí antes. Un individuo llamado el señor Wood y yo, él era un testigo de Jehová. Y él estuvo en una de las reuniones, y el Espíritu Santo habló. Él tenía un muchacho con una pierna lisiada, recogida así. Yo estaba parado en la plataforma, solo predicando. Y yo miré y dije, veo a un hombre sentado en la parte de atrás del edificio, tres veces más largo que esto aquí, una carpa grande. Y dije, y estábamos por allá, fue arriba en los lagos grandes, y este hombre, dije yo, él tiene un muchacho, el hombre viene de Kentucky, muy adentro en Kentucky, él es un contratista, su nombre es Banks Wood, él tiene un muchacho que tiene polio, su pierna está doblada y recogida. Yo dije, así dice el Señor, él está sano. Y la mujer parada allí. Ahora, hay muchas personas reunidas aquí mismo esta mañana, mi gente, que conoce a David Wood. ¿Cuántos conocen a David Wood? Lo conocen. Así es. En ese momento él se levantó, y con su pierna perfectamente normal. Eso concluyó ese problema de los testigos de Jehová. Y además, por esas mismas visiones, ha guiado a toda su gente. Su hermano vino para burlarse de él y hacerlo pedazos. Dijo, ¿qué estás haciendo siguiendo algún tipo de fanático como ese? Alguna de estas sectas modernas. Un lector para los testigos de Jehová. Él dijo, bueno, el hombre está afuera, cortando el césped. Yo tenía puesto un sombrero grande de paja y estaba afuera, en el campo, cortando. Entré, me senté. Él dijo, el hermano Banks dijo, este es mi hermano, Lyle. Yo dije, ¿cómo está usted, señor Wood? Dijo, ¿cómo está usted? Oh, muy arrogante. Me quedé allí un poco y el señor dio una visión. Yo dije, señor Wood, dije, supongo que usted no cree en esto. Dijo, por supuesto que no. Y dijo, no existen cosas como esas. Dijo, solo es un montón de falsedad con lo que usted tiene confundido a mi hermano. Yo dije, sabe, la Biblia dice, una palabra contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. Yo dije, ¿qué? Y Jesús estaba haciendo lo mismo. Vean, él no lo había visto aún. ¿Ven? Así que él dijo, yo no creo en tal cosa. Yo dije, está bien, si usted creyera en tal cosa, usted regresaría a su esposa que ha dejado. Volteó la mirada hacia mí, miró alrededor. Ahora, él no sabía que yo estaba captando sus pensamientos. asientos. Qué extraño. Las personas se acercan, ven eso en la plataforma y piensan que uno no conoce los detalles. Pues él revela las cosas alrededor de uno, ¿ven? Pero uno no puede decirlo. Jesús supo todo el tiempo que Judas estaba con él. Pero aún así, vean, él no en paz porque hay un propósito en eso, ¿ven? Y solo entonces él se sentó allí y él dijo, miró de reojo a Banks como si Banks se lo hubiera dicho. Ese es su hermano. Yo dije, usted tiene dos hijos, dos niños rubios pequeños. Me volvió a mirar a Banks. Yo dije, ¿qué está pensando? ¿Que Banks me dijo eso? Yo dije, ¿qué me dice de esto? Antenoche usted estaba saliendo con una mujer que tiene el cabello castaño. Y estaban en un cuarto. Y en este cuarto, alguien llamó a la puerta. Y usted hizo que ella fuera a la puerta porque usted tenía miedo. Eso estuvo bien. Pues hasta le hubieran volado la cabeza. Otro de sus amantes estaba parado allí con una pistola en la mano. Él dijo, Dios, ten misericordia de mí. Dios sabe cómo hacerlo. Ahora él es un cristiano dulce y devoto. Su padre vino de la misma manera, sus hermanas y todos ellos. Estábamos en Kentucky, cazando ardillas, entre una de mis reuniones. Yo tenía dos semanas, estaba muy seco. ¿Cuántos han llegado a cazar ardillas? Oh, hermanos, no hay nada igual. Así que denme un rifle calibre 22 a mediados de agosto. Estoy en casa. Como habla el Señor allá afuera y se saben cosas. Como Él, oh, y demás. Noten, entonces nosotros, había mucha sequía en las cumbres donde estábamos. Él dijo, yo conozco un anciano que es un incrédulo. Dijo, él tiene 500 acres, solo de colinas como esta, y abajo en los valles, hondonadas, las llamamos allí. Y usted puede caminar porque es húmedo. Dijo, podríamos conseguir algunas ardillas. Dijo, pero él es un anciano muy rudo. Yo dije, bien. Bajemos allá y veámoslo. Y un par de meses antes, era como sabíamos qué lugar estaba allí. Yo tuve una reunión en los terrenos del campamento metodista en Acton, Kentucky. Y esa noche, mientras el Espíritu Santo estaba discerniendo, había una mujer que estaba muy atrás al fondo en los terrenos. Y él la llamó por nombre. Y dijo, usted tiene una hermana que se está muriendo de cáncer al estómago. Ella acaba de estar en Lourdes. Y ellos la vieron. El cáncer se le había envuelto tanto que ellos no podían operar. Y es la señora fulana de tal. Ella se levantó y empezó a llorar. Yo dije, cuando usted salió de casa esta noche, usted tomó un pañuelito de un tocador con la cubierta de mármol y lo puso en su cartera. Tiene una figura pequeña y azul en la esquina. ¿Ven? Ustedes dicen, ¿cómo? Eso suena muy bueno. ¿Qué me dice de Jesús diciendo del lugar de ese pez con la moneda en la boca? ¿Qué del profeta que le dijo al hombre que las mulas habían regresado a su gente? Vean ustedes, el diablo tiene una imitación, sí. Pero ustedes nunca oyen de uno de ellos predicando el evangelio y logrando salvar almas, ¿ven? Por medio de eso, ¿ven? ¿Ven? Ustedes deberían estar mejor enterados. Y entonces vemos, le dijo eso a ella, dijo, tome ese pañuelo y póngalo sobre su hermana, porque así dice el Señor, ella vivirá. Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes conoce al hermano Ben? Olvido cuál es su apellido. Brian, así es, Ben Brian. Oh, vaya, ustedes siempre lo recordarán si alguna vez lo ven. Si él estuviera aquí, estaría gritando, levantando las manos y los pies en el aire así, gritando. Así que una vez, entonces él fue con esta dama para ponerlo sobre su pañuelo y poner el pañuelo sobre ella allá arriba. Y como a los 2 años fue cuando fuimos a cazar ardillas. Él dijo, vamos por allá. Sí, yo no sabía que era la misma región. Estaba a unas 20 millas de donde estábamos. Así que bajamos allá y seguimos muy lejos por las colinas y abajo por las hondonadas y sobre una salvia de escoba y por este camino hasta que llegamos a una gran casa vieja. Y allí estaban los ancianos sentados bajo un manzano con sus viejos sombreros de ala ancha para abajo. Él dijo, ese es él. Y vaya, sí que es difícil. Dijo, él es un problema, no creo. Pues nos detuvimos. Yo dije, entonces será mejor que vayas a hablar con él. Si él se entera que soy un predicador, no nos dejaría casar en lo absoluto. Y él dijo, caminó hasta allí y se detuvo. Él estaba parado allí con una gran bocanada de tabaco y le corría por toda la barba. Parado allí. Él dio la vuelta hasta allí. Él dijo, hola, pase. Entonces él se acercó allí y él dijo, mi nombre es Wood. Él dijo, soy Banks Wood. Dijo, yo, hemos estado, mi amigo y yo hemos estado cazando por aquí. Dijo, por unos días, por acá alrededor de Acton, dijo él. Y dijo, yo, está tan seco. Dijo, no podemos entrar en el bosque. Las ardillas están muy escasas. Dijo, yo sé que su terreno tiene un anuncio de prohibido, pero pensé en venir a preguntarle si usted me dejaba cazar. Dijo, ¿qué Wood es usted? Él dijo, yo soy el hijo de Jim Wood. Ese era buen lector de Jehová, testigo lector, ¿ven? Él dijo, el viejo Jim Wood es uno de los hombres más honestos allí. Ellos vivían en Indiana entonces. Dijo, el hombre más honesto que ha habido en esta región. Dijo, claro que puedo confiar en que no vas a matar una de mis vacas o comenzar un incendio. Él dijo, bien pueda. Dijo, adelante y case allí. Dijo, tengo 500 acres aquí. Siéntase como en casa. Está bien, dijo, gracias. Él dijo, supongo que no hay problema en que mi pastor venga también. Él dijo, ¿su qué? Dijo, mi pastor. Estaré tardando demasiado. Bien, él dijo, mi pastor. Y él dijo, Wood, no me digas que has caído tan bajo que tienes que llevar un predicador contigo donde quiera que vas. Dijo él. Entonces pensé que era el momento de yo bajar. Así que me bajé del auto y di la vuelta. Dije, ¿cómo está usted? Me miró, moviendo el tabaco en la boca. Ustedes saben. Y escupió hacia abajo así. Él dijo, ¿y usted es un predicador, eh? Yo dije, me veía todo untado de sangre, de ardilla y barbado. No me había bañado en 2 semanas, ustedes saben. Y me acostaba en el bosque, durmiendo, ustedes saben. Y entonces dije, puede ser que no parezca, pero dije, lo soy. Y él dijo, bueno, dijo, al menos puedo respetar que usted parece un ser humano. Él dijo, usted no parece nada a los predicadores que yo. Entonces dije, bueno, gracias, señor. Él dijo, estoy un poco en contra de ustedes. Dije, yo algo supe del señor Wood, que usted lo estaba. Él dijo, ¿sabe usted? Yo soy un incrédulo. Se supone que lo soy. Yo dije, sí, pero no creo que eso sea algo de que presumir. ¿Usted? Y él dijo, bueno, dijo él, no lo sé. Dijo, yo creo que ustedes le ladran al arbusto equivocado. ¿Y saben ustedes lo que significa eso? Un perro mentiroso, ¿ven? El mapache no está allá arriba, ¿ven? Y él dijo, yo creo que ustedes le ladran al arbusto equivocado. No hay nada allá arriba. Todos ustedes simplemente mienten. Yo dije, por supuesto, eso queda opinión. Y él dijo, sí, supongo que así lo pensaría usted. Él dijo, mire aquí, señor. Dijo, ¿ve esa vieja chimenea allá arriba? Allí es donde estaba la casa vieja. Yo nací allá arriba. Mi papá construyó esta casa aquí abajo. Dijo, hace unos 75 años. Dijo, yo fui criado aquí mismo. He recorrido estas colinas, he buscado por todas partes, arriba, en los cielos, alrededor. Yo no he visto ningún dios, ni ángeles, ni nada más. Dije, bueno, eso es según se opine. Y él dijo, no he visto a uno de ustedes que yo no crea que están mintiendo. Dijo, no quiero herir sus sentimientos, señor. Yo, bueno, es, ¿yo me voy a casar o voy a darle una buena de verdad? Y pensé que solo le daría, mamá siempre decía, si le das a una vaca suficiente soga, se ahorcará sola. ¿Ven? Y pensé que siga. Yo dije, sí, señor, así es. Él dijo, yo conocí, escuché de un predicador una vez, que si llego a conocer al hombre, con él hablaré. Dijo, él tal vez sí tenía algo. Y él, hablamos un poco, ustedes saben. Yo dije, ¿quién sería? Dijo, un individuo que estuvo, dijo, ¿cuál era su nombre? Él estuvo por acá, en Acton, creo que lo llamaban, olvido su nombre, Branham. Miré a Wood y el hermano Wood dijo, ah, ya. Dijo, ¿sabe? Dijo la anciana Cosmo, vive acá en la cima de la colina. Y dijo, la llevamos al médico en Lugo. Y dijo que ella tenía cáncer. Y ellos sencillamente la cosieron de nuevo. Dijo, el médico les dio medicina para ella y así mantenerla tranquila hasta que muriera. Y entonces ya estaba a punto de ella partir. Dijo, ella no podía ni levantarse en la cama. Dijo, tuvimos que alar una sábana debajo de ella. Ella, no podíamos ponerla en la bacinilla. Ven, directamente bajo ella. Dijo, con mi esposa subíamos y limpiábamos su cama cada mañana. Y dijo, había un predicador de muy lejos, de algún lugar en Indiana. Dijo, él vino aquí y tuvo una reunión allá arriba. Dijo, ese hombre se paró allí esa noche y le dijo a su hermana, fulana de tal, de un pañuelo que ella tenía en su bolsillo. Dijo, que se lo pondría. Y dijo, ellos trajeron a un montón de esos santos rodadores allí. Y dijo, pensé que tenían al ejército de salvación en la cima de la colina esa noche. Ese era Ben que gritaba así, ustedes saben. Entonces él dijo, dije, bueno, ¿saben? Ella murió. Dije, esa es su familia. Oh, ustedes saben cómo es en el campo. Ellos solo se tienen el uno al otro y se aman y viven el uno por el otro. Es una lástima que no lo hacemos en las grandes ciudades. Entonces ellos dijeron nosotros y que iba a morir. Y dijo, yo pensé, pues, es por ella. Dijo, bueno, es tarde. No podemos sacar su cuerpo hasta la mañana. Dijo, llevaré mi carreta. Subiré allí por ella y la sacaré para que podamos llevarla allá a Campbellsville, Kentucky, a unos 64 kilómetros de allí. al director de la funeraria. Dijo que el director de la funeraria tenía que venir a la carretera principal, unos 13, 16 kilómetros hasta allá. Dijo, él puede recoger su cuerpo desde allí. Dijo, no hay necesidad de ir allí esta noche, solo estarán llorando. Dijo, esperaremos hasta el amanecer. Dijo, ¿saben? A la mañana siguiente, cuando subí allí, esa mujer había cocinado unos pasteles de manzana fritos y ella y su marido estaban en la mesa comiéndolos. Y ella estaba viviendo a base de agua de cebada. Pensé, yo le dije, bueno, espere un minuto. Dije, usted no cree eso. Dijo, ¿y usted no lo cree? Y yo dije, bueno, usted fue el que lo dijo. Pensé, muchacho, ahora tú me vas a predicar a mí, ven. Él dijo, ¿usted no lo cree? Yo dije, hombre, ¿usted me quiere decir que una cosa así podría suceder en toda esta edad científica en la que tenemos el mejor médico? Él dijo, si usted no lo cree, yo lo llevaré allá arriba y se lo probaré. Ahora el incrédulo estaba predicándome a mí acerca de Dios, ¿ven? Yo dije, bueno, ¿usted lo dice en serio? Dijo, sí. Yo dije, bueno, ¿y qué fue? Él dijo, yo quiero. Si llegó a conocer a ese hombre, voy a preguntarle qué rayos fue lo que le dijo de eso. ¿Y cómo supo que esa mujer sanaría, ven? Dijo, voy a preguntarle de eso. Yo dije, ajá. Dije, pues, qué bueno sería. Y le dije, oiga, ¿le molesta si tomo una de esas manzanas? Y estaba en el suelo. Era el otoño del año, ustedes saben, la segunda semana de agosto. Las hojas estaban cayendo del árbol. Y allí estaban las manzanas, eran manzanas bonitas. Yo la levanté y la froté en estos pantalones viejos y sucios. Y empecé a comerla, ustedes saben, así. Y él dijo, sí, bien pueda, las avispas amarillas se las están comiendo. ¿Cuántos saben lo que es una avispa amarilla? Pues dijo él, las avispas amarillas se las están comiendo. Bien pueda, tómela. Y dije, muy bien, y empecé a comer. Dije, vaya, qué buena manzana. Dijo, sí, yo mismo planté ese árbol hace 50 años, junto a ese arroyo. Yo dije, oiga, ¿sabe? Se nos va a adelantar el otoño. Dije, mire allí. Dije, me pregunto por qué esas hojas se estarán cayendo de ese árbol aún antes de que tengamos una noche fresca, en agosto, el más caluroso. No, dijo, en la vida, le ha dejado. Oh, es por eso. Él dijo, sí, se tornan amarillas y caen. Yo dije, ¿a dónde se fue la vida? Él dijo, se fue abajo, a la raíz. Y yo dije, ¿y para qué hizo eso? Él dijo, bueno, es porque si no baja la raíz, dijo él, el invierno matará el árbol. El germen de vida está en la savia que está en el árbol. Y ella baja la raíz. Y qué hermoso testimonio allí, vean, de la muerte, entierro y resurrección otra vez, ¿ven? Yo dije, entonces, ¿qué sucede luego? ¿Se queda allí abajo? Dijo, no, no. Yo dije, regresa la próxima primavera y le trae usted otro montón de manzanas. Sí, y usted se sienta aquí y se las come. Sí, y luego usted dice que nunca ha visto a Dios. Él dijo, bueno, eso solo es la naturaleza. Yo dije, ¿será? Sí, señor. Yo dije, quiero preguntarle algo. Si solo es la naturaleza, dígame qué inteligencia advierte a ese árbol. A esa savia en el árbol. Él no tiene inteligencia propia. Pero, ¿qué inteligencia dirige a esa savia a bajar a la raíz? Le dice, baja aquí, escóndete en las profundidades de la tierra ahora, hasta que pasen todos los problemas. Luego te traeré de nuevo arriba. ¿Ve? Dígame, la vida que había en la hoja. Solo el cuerpo murió, la hoja cayó, la vida misma bajó, volviendo con una nueva hoja. ¿Ve? Yo dije, la vida se escondió, bajó a la tierra. Oh, como dije anoche, escóndeme en el Seol, ¿ven? Hasta apaciguarse tu ira. Él vio venir la tribulación, por supuesto, ¿ven? Noten, él dijo, escóndeme. Él dijo, bueno, eso simplemente es la naturaleza. Y dije, Señor, le dije, si yo pongo un balde con agua aquí afuera sobre el poste, y entonces cada agosto ese agua baja al fondo del poste, y luego en la primavera del año volverá a subir al balde otra vez. Él dijo, no, eso no tiene vida. Y dije, ahí está, ahora lo ha captado, ¿ves? Eso es vida. Dije, ve, ese es Dios. Él dijo, ¿sabe? Yo nunca pensé en eso. Le dije, dígame, ¿qué hace eso? Dijo, no sé, yo no sé qué lo hace. Yo dije, ¿será la naturaleza? Dije, bueno, ¿quién controla la naturaleza? ¿Es la naturaleza una inteligencia? No. Dijo, bueno, yo no lo había pensado así. Yo dije, déjeme decirle, voy a salir aquí a cazar ardillas, si le parece bien. Dijo, bien pueda. Yo dije, cuando regrese, usted piénsalo profundamente ahora. Y cuando yo regrese, usted me dirá qué inteligencia es la que le dice a esa vida en ese árbol que baje a la raíz y regrese la próxima primavera. Y yo le diré que eso mismo me dijo a mí, que esa mujer iba a vivir allá arriba, la que tenía el cáncer.
Dijo, ¿le dijo a usted?
Dije, sí, señor.
Dijo, ¿usted es ese predicador?
Yo dije, sí, señor. Soy el hermano Branham. Y allí, debajo de ese árbol, esa tarde, por una simple cosita como esa, lo guié a Cristo. Lágrimas le corrían por las mejillas. Un año después fui allí, estacioné mi camioneta en el patio. Ellos se habían mudado. Él se había ido, había muerto. Y cuando regresé, la dama estaba parada allí para regañarme por casar en propiedad privada, con avisos. Él me había dicho que casara cuando quisiera. Ella no lo escuchó decirlo. Así que me acerqué. Le dije, lo siento. Dije, vine aquí esta mañana temprano y estacioné el auto, aquí donde usted pudiera verlo. Dijo, ¿con esas placas de Indiana allí? Le dije, sí, señora. Dije, ¿su esposo? Dijo, mi esposo lleva muerto casi un año. Ella sentada pelando manzanas en el porche trasero, de ese mismo árbol. Yo dije, bueno, él lo dijo antes de morir. Dijo, yo no lo creo. Yo dije, estaba fuera, allí mismo un día. Y le dije, me acerqué y estuve hablando con él. Decían que él era un incrédulo. Ella soltó la manzana y me miró. Dijo, ¿es usted el hermano Branham? Y dije, sí, señora. Ella dijo, perdóneme. Dijo ella, perdóneme. Ella dijo, murió gritando, con ambas manos alzadas, alabando a Dios, sabiendo que como esa hoja regresa, él regresaría de nuevo. ¿Ven? Una paradoja, inexplicable. Un sentado, comí un poco de helado, solo estoy terminando. Estaba comiendo un poco de helado no hace mucho. Un boticario anciano me dijo, él dijo, ¿sabe, hermano Branham, yo tengo, ¿usted cree en las paradojas? Y yo dije, sí. Dijo, escuché su mensaje una vez, en una cinta, una paradoja. Él dijo hace muchos años, durante la depresión. Dijo, la gente del condado necesitada tenía que venir por lo recetado. Y dijo, para conseguir su medicina. Y dijo, ellos tenían que hacer largas filas. Y dijo, un día pasó algo extraño. Dijo, yo estaba aquí atrás leyendo un periódico. Y mi hijo más joven dijo, él estaba al frente. Y dijo, una mujercita había estado de pie en la fila allá afuera. Ella iba a ser madre. Ustedes saben, en cualquier momento. Ella necesitaba la medicina. El médico se la recetó. Tenía que llenar la receta. Así que, dijo el muchacho, la madre ya no podía pararse. Él la llevó hasta allí y dijo, señor, voy a hacer fila. Tengo que llevar a mi esposa a casa. Ven, dijo, ¿puedo llevarla a casa? El médico dijo que se tomara esta medicina esta tarde. Y ella ya no puede estar de pie. Dijo, ¿me puede dar esta receta? Vea, tengo la orden aquí. Solo tengo que conseguir un pagaré que diga que puedo hacerlo. Y dijo, se lo traeré enseguida. Y el joven, por supuesto, en tiempo de la depresión, ustedes saben, dijo, yo lo siento. Dijo, yo no puedo hacer eso. Dijo, nosotros tenemos órdenes de no hacerlo. Dijo, yo no puedo hacer eso. Y dijo que por casualidad él se dio la vuelta y escuchó lo que pasaba. Él miró allí, esa pobre mujercita con la boca blanca y sosteniéndose contra el lado de la pared, así. Y su esposo, parado allí, no podía ser más amable. Él dijo, espera un minuto, hijo. Dijo, fui por la receta, la llené, volví con ella. Dijo, hermano Branham, cuando fui a entregarla, él dijo, miré, la puse en las manos del Señor Jesús. Él dijo, me froté los ojos. Mire, de nuevo. Dijo, él fue el que extendió la mano y recibió esa receta. Dijo, ¿cree usted que perdí la razón, hermano Branham? Yo dije, no, no. En cuanto lo hicisteis, a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Una paradoja. Seguro que lo fue. Eso cumplió la palabra. Hay muchas grandes paradojas de las que podríamos hablar. Pero, amados amigos, mientras terminamos, pensemos en esto. Hay una grande que viene. El rapto. Estemos todos preparados para esa allí. Acondicionemos nuestras almas ahora delante de Dios, para que cuando ese momento llegue, nos vayamos. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y el tiempo no sea más, y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí hemos de estar todos. Me senté en esta mesa esta mañana, mirándonos. ¿Saben? Puede ser que nunca volvamos a desayunar juntos. ¿Saben eso? Esta puede ser la última vez que desayunemos juntos. Pero algo sí es seguro. Con la gracia de Dios, vamos a estar en la cena juntos uno de estos días. Miraré al otro lado de la mesa ya y los veré. Diré, ¿recuerdan cuando estuvimos en Tampa?
Sí.
Allí fue cuando me rendí por completo. Vaya, por supuesto, las lágrimas correrán por nuestras mejillas. Entonces, el rey saldrá, su hermosura, limpiará toda la lágrima de nuestros ojos, dirá, no lloren más, hijos, lo ha terminado, entrad en los gozos del Señor, que han sido preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, nuestro elemento de tiempo significa tanto, Señor. Es que estamos ligados a la tierra. y solo unos minutos aquí y allá, y se nos acaba. Y cuando hablamos contigo, creemos que estamos resucitados contigo ahora, sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y tú estás con nosotros esta mañana. Estamos conscientes de eso. Sabemos que tú estás aquí. Y estamos hablando del tema de la paradoja. Eso es lo sobrenatural. Es una paradoja que tú alguna vez hayas salvado a un miserable como yo. ¿Cómo es que toda mi parentela, pecadores, criados adentro en el bosque, o una cizaña, cómo es que tú llegaste a ser un grano de trigo de eso, Señor? Una paradoja. La mayor parte de mi familia murió con las botas puestas, peleando con armas. Oh, Dios, pero tu gracia me salvó. Estaré por siempre agradecido, Dios. Estaré por siempre agradecido. Yo oro por otro, Señor. Si ellos pudieran conocer a esta maravillosa persona, Cristo. Y yo los veo, Señor, mientras se confían de una concepción intelectual de eso y no saben realmente lo que la persona, Cristo, es. Señor, hazlo real para ellos. Ayuda a estos, a este grupo fino de hombres. Señor, mis hermanos, estos ministros y hombres de negocios que en esta gran hora de oscuridad se han identificado, Señor, sus convicciones, a veces aún en contra del deseo de sus organizaciones. Ellos quieren eso de todas formas. Bendícelos, Padre. Bendice a cada uno. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto esta mañana si hay alguno aquí que no esté seguro de que la pequeña hoja, usted que está dando sombra para alguien más, si la vida la dejara para volver a la tierra, ¿se levantaría de nuevo? ¿No habrá sido germinada la semilla con el compañero para que así regrese de nuevo? Si usted no está absolutamente seguro de eso, amigo, oremos por eso ahora. ¿Saben ustedes lo que es la vida? Es el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido en ustedes Espíritu Santo, que es la vida que estaba en la primera planta que resucitó, ¿ven? Cristo, las primicias de los que durmieron. Ahora, si esa vida que estaba en él, ese mismo Espíritu, no está en usted. No importa cuán bueno usted se esfuerce por ser, usted no puede brotar. No hay nada allí para levantarle. Usted puede tomar el maíz, hibridarlo con algo más, y no producirá más. Está acabado. Si usted solo pertenece a la iglesia, y realmente no está lleno del Espíritu de Dios. Yo sé que es difícil tomar una posición hoy en día, porque ellos le llaman de todo. Eso no importa a sí mismo. Lo apodaron ellos a él. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ellos persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ellos lo están haciendo hoy. Ellos persiguieron a aquellos que les creyeron a los profetas que fueron antes de ellos. Así lo harán con ustedes. Si usted no está seguro de eso, con el rostro inclinado y los ojos cerrados, voy a pedirle que haga algo más. Por favor, entiéndame. Incline su corazón. Lo hará. Solo incline su corazón por un minuto. Y usted diga, hermano Branham, nadie está mirando sino Dios y yo. Yo sinceramente estoy con un poco de duda si me levantaré de nuevo. ¿Me recuerda en oración? Ahora no podemos hacer un llamado al altar. Solo que usted levante la mano. No levante la mano. Diga, acuérdese de mí, hermano Branham. Dios le bendiga. A usted, 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 usted. Sí, por todos lados. Gracias a Dios. Gracias. Padre Celestial, unas pequeñas palabras sencillas, pero aún así el gran Espíritu Santo está cerca, Él quien conoce el secreto del corazón, y ellos han levantado sus manos, que no están seguros de eso, pero aún ellos te creen, ellos quieren, y ellos no tienen eso, no saben cómo será ese camino, al final de la rama, del pámpano, a la rama, de la rama abajo al tronco, de nuevo arriba. Tú eres el guía, Señor, como en un viaje de cacería. Si uno llama por adelantado y reserva el guía, uno se puede perder. Y estamos llamando por adelantado ahora al guía de la vida, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú conoces el camino, Señor. Yo te estoy escribiendo esta cartita en forma de oración. Sí mismo están escribiendo ellos. Recíbelo, Señor. Ellos quieren hacer reservaciones para el rapto. Esa gran paradoja. Ellos han estado en la reunión esta semana y han visto tu presencia y saben que tú estás aquí. Ellos no están tan almidonados para pensar que hombres que traen los mensajes no son ángeles. Esos son hombres, y sabemos que tú obras por medio de los hombres. Y yo oro que ahora se hagan sus reservaciones esta mañana. Tú dijiste, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Cuando llegue ese día, entonces tú los guiarás al cruzar el río, de la rama, abajo, a la vía, a la raíz del árbol. Si tú tardas, luego los levantarás de nuevo en esa gran paradoja al final del camino. Ellos son tuyos, Señor. Es entre tú y ellos. Oro, Señor, que si ellos nunca han sido bautizados en el bautismo cristiano, que lo hagan. Entonces serán llenos del Espíritu Santo, la vida que los guiará. Que es en el nombre de Jesucristo que pedimos esto. Amén. Gracias por su amabilidad. Estoy muy pasado del tiempo y siento que soy el responsable. Hay que pagar alguna diferencia de lo establecido para el salón en esta mañana. Lo pagaré yo mismo. Así lo haremos. Yo le amo a él. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá la cruz. Noten la forma del rapto. ¿Cómo será? Nos encontraremos unos con otros antes de encontrarnos con Él. Porque Él sabía que cuando lleguemos allí, yo me estaría preguntando si ustedes estarían allí. Ustedes estarían preguntando si yo estaría allí. Pero la Biblia dice, nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o estorbaremos a los que durmieron. Porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¡Oh, qué alabanza la que habrá en ese momento! Ahora, arrebatados juntamente con ellos. Ahora, venimos a formar parte de eso antes de que llegue ese momento. Arrebatados en el rapto. Estrechemos las manos solo por un momento. Luego nos despediremos oficialmente solo en un momento. Mientras cantamos, yo le amo. Solo estrechemos las manos unos con otros. Digan, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Yo, Dios le bendiga. Amo, Dios le bendiga, hermano. Mientras ellos despiden, yo seguiré. Ustedes saben, para no quedar atrapado en la multitud. Ustedes entienden. Pues, Dios le bendiga, hermano. Él a mí me amó y me compró la salvación allá. Dios le bendiga, hermano. Ahora solo levantemos las manos y cerremos los ojos. Ahora, muy dulcemente. Yo